Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Antonio López, ¿qué haces mirando por la ventana?
Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Viendo cómo se mueven las copas de los árboles, todavía los últimos coletazos de Félix, ¿eh? Vaya.
¿Sí?
Vamos a borrasca por semana y esta semana no puede ser menos, ¿eh? Ya os avanzaré porque llega nueva borrasca el miércoles.
¿El miércoles?
El miércoles, sí.
¿Y con la misma pinta que está teniendo esta...?
Pues similar. Sí. Iremos confirmando un poco cuál es la configuración de esta borrasca, pero todo apunta a que la situación se presenta con mucho viento y también lluvia, varios frentes entrando a partir del miércoles. En fin, que esto obedece... Vamos a explicarlo un poquito porque últimamente... Me preguntan eso, oye, ¿cómo en pleno invierno? Porque estamos en invierno todavía, ya a punto de llegar la primavera dentro de 8 días exactamente. ¿Cómo el comportamiento está siendo tan húmedo? Porque en invierno tampoco es normal que entren tantas borrascas y tal. Pues muy fácil, el anticiclón habitualmente situado en el entorno de las Azores se ha bajado hacia Canarias y entonces pues deja un pasillo de frentes, la circulación atmosférica en el hemisferio norte. Ya cerca de la primavera es habitual que lleguen frentes, pero claro, si no hay anticiclón que los desvíe hacia arriba o hacia abajo, entran directamente a la península. Y eso es lo que está pasando. Es un rosario de borrascas, una borrasca tras otra. De momento vamos a tener una ligera tregua entre hoy y mañana. Por tanto, hoy hablamos de sol, nubes más frecuentes en áreas de la sierra y el viento que esta mañana estaba generando una sensación térmica muy fría. De hecho, las temperaturas no eran demasiado frías. Hemos amanecido con 7 grados en la capital, pero la sensación era de 3 grados porque el viento era de poniente y soplaba con rachas intensas, como sigue soplando, al menos aquí en Ciudad de la Imagen. Poco a poco va a ir perdiendo intensidad. Y va a permitir que ese sol caliente un poquito más, o por lo menos que tengamos esa sensación térmica más suave, llegando a alcanzar máximas de hasta 13 grados. En estos momentos tenemos 8 en la capital. Mañana martes seguimos con la tregua, aunque se nos puede colar un frente muy efímero durante la madrugada y puede dejar algunas precipitaciones, pero las máximas mañana ya cerca de los 14 grados, afloja el viento, cosa que ya vamos a notar durante esta tarde. Y el miércoles se aproxima esta nueva borrasca, que si es profunda, de nuevo tendrá nombre. Ya os adelanto que si consideran que es una borrasca potencialmente peligrosa o que va a activar los avisos, se llamará Giselle. Ahora Giselle. Le toca nombre femenino francés, porque bueno, como se reparten entre el Reino Unido, Francia y España... La última tenía nombre español, muy español, Félix, y la próxima, que ya veremos si es la del miércoles, se llamará Giselle. Ajá. Bueno, el caso es que llega con fuertes precipitaciones, fuerte viento de componente sur. De nuevo el miércoles hablamos de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en algunas zonas y esto va a provocar un descenso de las temperaturas. Y en el entorno de los 90 kilómetros por hora ha soplado el viento esta madrugada en Navacerrada, en el Alto del León, incluso en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se han alcanzado rachas en el entorno de los 60 kilómetros por hora. Bien, el viento irá aflojando conforme vaya avanzando el día. De momento por la mañana, a mediodía, todavía soplará con intensidad. Hoy veremos más el sol, mañana también, y el miércoles nueva borrasca, nuevos frentes, más lluvia, más viento. En fin, marzo, viento marzal, anuncia temporal, o sea que es lo que dice el refranero. Y bueno, vamos, marzo es característico por el viento, pero es que además de viento, con intensas aguaceros y lluvia a partir del miércoles.
Bueno, pues o sea que vamos a tener una semana muy similar, todo apunta a la que hemos, a esta semana pasada.
Sí,
semana.
Al menos algunos días de episodio de temporal, y iremos viendo si se va reforzando o va perdiendo fuerza en los próximos días.
Ajá. Pues nada, nos quedamos con eso, a la espera de si llega Giselle finalmente y cómo se comporta.
Pues seguimos, si llega, pendientes. Si la bautizan, ya sabes, Alipio, si la bautizan como Giselle, viene para dar guerra.
Sí, bueno, pues nada, en fin, de momento nosotros no nos quejamos de la lluvia, porque
viene, es que fenomenal.
El agua viene muy bien para
el
campo.
De hecho, un dato, llevamos 12 días del mes de marzo, ha subido un 9%, que es una barbaridad, la media de los embalses madrileños. Y eso está muy bien.
Eso está muy bien. Y todavía queda el deshielo de la nieve, que así también es. Ha nevado mucho. Así
que aportará, bueno, más agua.
Parece que, en fin, que estamos en una buena situación, por lo menos para lo que al campo se refiere, más allá de las, en fin, de las ramas caídas y los destrozos que puede ocasionar, sí, sobre todo el viento, no tanto la lluvia, ¿no?
No, y pero que bueno, se desborden algunos ríos. Ayer veíamos el río Manzanares, en el puerto del Pico en Ávila, este sábado, cayeron sábado domingo, cayeron más de 100 litros por metro cuadrado, una barbaridad. En fin, está muy bien, hay que canalizar esa lluvia, y lo mejor es que siga lloviendo de forma frecuente, generosa, copiosa, pero que no cause destrozos.
Bueno, pues eso deseamos todos. Muchísimas gracias, Antonio.
Hasta
y mañana.
Mañana
más. No te vaya muy lejos, ¿eh?
Hasta mañana. Sin paraguas de momento.
Vale, vale. Gracias. Hasta luego. Son las 10 y 12 minutos. Bueno, 12 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros José María del Toro, que a la una, bueno, pues tenemos una cita, y ustedes también, con el deporte madrileño. ¿Qué nos vas a contar? A ver.
Pues es un lunes muy triste, Alipio, Begoña. Ya no solo por lo de Gabriel, que obviamente es lo que preside todo. Y en lo relativo al deporte, estamos locos directamente. Dejemos la sentencia, estamos locos. El fin de semana es enormemente preocupante. Ayer acabó un partido en la Liga Griega, partido entre el PAOK de Salónica y el AEK de Atenas. Estaba en juego el título. Empate a cero en el marcador, minuto 90, hay un gol anulado al PAOK, el equipo local. Ese gol le daba el liderato y, por tanto, le ponía con posibilidades serias de ganar la liga. El árbitro lo anula por posición de fuera de juego. ¿Y qué pasa? Baja el presidente del PAOK desde el palco. El presidente del PAOK es un multimillonario ruso, nacido en Georgia, de nombre Iván Savidis. Baja escoltado, porque siempre va escoltado, con sus guardaespaldas, al terreno de juego. Se dirige hacia el árbitro, lleva una pistola colgada en la cintura, no llega a sacarla, afortunadamente, y creo que le llega a decir al árbitro: estás acabado como árbitro. Obviamente se monta un tumulto enorme en el campo y el partido acaba siendo suspendido, y así está de momento. Así está de momento. Esto es lo que pasó ayer en el PAOK AEK de Atenas en la Liga griega. Pero venimos de un incidente en Inglaterra en el partido del West Ham, en el que el West Ham, que está cerquita o está último en la Liga inglesa, en el partido jugado en casa, hay aficionados que saltan al terreno de juego. Uno de ellos incluso porta el banderín de córner con una punta bastante importante, y hay amenazas físicas al dueño del club, que tiene que abandonar el palco escoltado por la policía. En el campo del Lille, en Francia, el Lille está cerca de irse a segunda división también, hay una invasión multitudinaria del terreno de juego e intento de agresión a los jugadores locales por el hecho de ir tan mal clasificados. Y en Hamburgo, el Hamburgo perdió con el Bayern Múnich el pasado sábado en Múnich 6-0. El Hamburgo es un histórico del fútbol europeo, está muy cerca de irse a segunda división. Ayer en el entrenamiento aparecieron 11 cruces blancas como señal de advertencia a los jugadores del equipo alemán, y un mensaje intimidador: ha llegado vuestra hora. Eso se podía leer en una de las pintadas o mensajes que había en el campo de entrenamiento del Hamburgo. Así que, si para esto sirve el fútbol, pues mejor nos dedicamos a la petanca o al cricket, porque realmente no merece mucho la pena. Afortunadamente, ninguno de estos incidentes ha pasado en España, pero tampoco nos creamos que estamos a salvo, porque en cualquier momento puede suceder algo parecido. Después de este preámbulo negro, vamos con lo ocurrido en la Liga Española. El Atlético le ganó 3-0 ayer al Celta de Vigo, mantiene la segunda plaza a 8 puntos del Barcelona, y Simeone, siempre tan prudente con el partido a partido, esta vez sí se atrevió a decir que su objetivo es llegar vivo a las últimas 5 jornadas del campeonato, porque entonces sí se ve con posibilidades de luchar por el título.
Todavía falta mucho. Nosotros sabes que nos guiamos mucho del partido a partido, intentaremos seguir en esta línea. Ahora tenemos que ir a Rusia con un viaje difícil, con un regreso complicado, más el partido complicado que tenemos en Villarreal, 6:30 de la tarde, así que prepararnos para eso que nos toca, y mi deseo es llegar con opciones a las últimas 5 jornadas. Creo que ahí está claro que podremos hablar de algo más.
El primer gol del partido lo marcó Antoine Griezmann en el minuto 43, un golazo extraordinario, gran quiebro sobre Johnny, balón a la escuadra, el 2-0 de Vitolo, gran gol también del canario que se marcó un buen partido en el 55 tras un gran pase de Griezmann, y en el 62 cerraba la cuenta Correa. Griezmann se marchó del campo en el 68, ovacionado por su partido. Pero ahí está siempre el run-run de si se marcha al Barcelona. Las últimas noticias apuntaban a que si su esposa había estado buscando casa en Barcelona, bueno, que si se va al equipo azulgrana, recordemos que el precio es de 100 millones. Y Gavi, el capitán del equipo, fue así de claro al final del encuentro al hablar sobre el futuro del francés.
Pero yo no puedo exigir a la gente que sea del Atlético de Madrid. Al final los jugadores del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel, Antoine Griezmann, Coque, están aquí porque quieren. Entonces, si Antoine decide cambiar, lo respetaremos. Lo único que le exijo y que le pido es que mientras que esté aquí, pues defienda la camiseta como se merece. Pero bueno, entiendo que no todos los jugadores del Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar. No hay por qué criticarle ni por qué crucificarle, por supuesto.
Respuesta esclarecedora del capitán Gavi a pregunta de nuestro compañero Nacho Serrano en la sala de prensa del Estadio Metropolitano. El Atlético, por tanto, se mantiene ahí y el jueves tiene partido de la Europa League a las 5 de la tarde en Moscú. Por cierto, el Lokomotiv juega hoy a las 3 de la tarde en Ekaterimburgo frente al Ural, el Lokomotiv que es líder de su liga. El Real Madrid consiguió ganar en Eibar 1-2 con 2 goles de Cristiano Ronaldo. 33 goles en 34 partidos lleva ya el portugués, que ahora sí está pletórico realmente. Lástima que no estuviera bien en esos primeros 3 meses de campeonato, donde el Madrid acabó perdiendo prácticamente todas las opciones de liga, aunque ni siquiera eso lo justifica, porque en enero y febrero, partidos que se ha perdido incluso Cristiano, aquella derrota en Cornellá, que fue definitiva con Cristiano descansando, le han dejado lejísimos del título. Zidane y Marcelo hablaban sobre el portugués.
Cristiano, le costó empezar, pero está en racha.
Sí, pero este es de otra galaxia.
Cristiano es lo que es, cuando necesitamos él, él está.
En la Liga de Goleadores en Primera División, Messi con 24 goles. Messi, por cierto, que no jugó en Málaga, donde el Barça perdió 0-2, o ganó 0-2, perdón, porque fue padre por tercera vez este fin de semana. Luis Suárez, segundo, con 21, tercero Cristiano con 18, y en cuarta plaza, Aspas, el mejor de los españoles, con 16, empatado con Antoine Griezmann. Anoche jugó el Leganés, lo hizo en San Mamés, en la Catedral, frente al Athletic, y perdió 2-0 porque salió un tanto dormido al campo, y a los 17 minutos, por falta de contundencia defensiva, Raúl García ya había marcado 2 goles. Luego tuvieron 3 ocasiones claras en la primera parte, pero Kepa sacó 2 manos extraordinarias y prácticamente ahí se perdió la oportunidad del equipo pepinero, que sigue 13 puntos por encima del descenso. Pero Garitano, su técnico, estaba preocupado por lo que vio.
Me preocupa más de cómo hemos encajado los goles un equipo como nosotros, más en una circunstancia como la de hoy, en este escenario, con este rival, cómo estaba. Es fútbol, sacaremos si podemos algo positivo para pensar en el siguiente partido y ya nos queda un poco menos para intentar conseguir el gran objetivo de mantenernos, esa será la idea.
El sábado el Getafe perdió en casa 0-1 con el Levante, tuvo oportunidades de sobra para ganar, incluso llegó a enviar una pelota al palo Jorge Molina y Ángel falló una ocasión a puerta vacía, pero el Levante se llevó 3 puntos que le dan vida en esta lucha por evitar el descenso. Perdió Las Palmas en casa, por cierto, con una gran rajada de Paco, el entrenador de la Unión Deportiva, que escucharemos luego en el partido de la una. Por cierto, hoy, mañana ya hay Champions, la Liga de Campeones, Manchester United-Sevilla a las 20:45 horas mañana con 0-0 del partido de ida, y el el miércoles Barcelona-Chelsea en el Camp Nou con 1-1 del partido de ida. En segunda división, gran victoria del Rayo en Almería, 0-1 con gol de Unai López. Como quiera que el Huesca, el líder, está en crisis y no pasó del empate en Reus. El Huesca es líder con 57 puntos, pero el Rayo es segundo con 54, a solo 3 puntos del equipo oscense. Tiene 3 puntos de ventaja sobre el tercero, el Cádiz, y 5 puntos de ventaja sobre el Sporting, que es cuarto. La próxima semana, el próximo fin de semana, Rayo-Reus. El Alcorcón empató en casa contra el Valladolid, tiene 35 puntos y está 3 puntos por encima del descenso. En segunda división B, hablaremos también de ello, hay cambio de líder. Pierde el liderato el Fuenlabrada, pero lo gana el Majadahonda, de manera que es otro equipo madrileño el que sube a lo más alto. Y en la Liga de Baloncesto, perdió el Real Madrid en la pista del Barcelona, 94-72, pero mañana ya tiene partido de la Euroliga frente al Milán. En el derbi madrileño, victoria de Fuenlabrada sobre Estudiantes. Fuenlabrada que sigue con su empeño de intentar clasificarse para los playoffs por el título. Y en cuanto al resto de deportes, lo más llamativo sin duda del fin de semana, dos cosas: la victoria de la selección española de rugby, que apalizó en casa a Alemania con la presencia del Rey y 16.000 espectadores abarrotando la central de la Complutense. El próximo fin de semana jugamos en Bélgica. Si ganamos a Bélgica, estamos en la Copa del Mundo. Hace 20 años que España no está en esta competición. Y además, sabemos que en ciclismo llega el tiempo de la renovación. Se retiró Purito Rodríguez, se retiró Contador. Valverde está en una edad francamente avanzada. Bien, pues empiezan a surgir ya los hombres que van a tomar el relevo. Marc Soulé, un catalán de Vilanova y la Geltrú de 24 años, ayer ganó la París-Niza, que es una prueba realmente muy importante, que en el pasado ganaron chicos desconocidos como Indurain, como Alberto Contador o como Luis León Sánchez. Gran triunfo de Marc Soulé y participación española muy destacada tanto en la París-Niza como en la Tirreno Adriático, que acaba mañana martes. Así que de esto y más cosas hablaremos en el partido de la una, a la una y tres minutos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, José María. Estaremos pendientes de toda esa información deportiva en el partido de la una.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana y es tiempo de salud aquí en Buenos Días Salud, como Buenos Días Madrid, como es habitualmente como hacemos habitualmente en este tramo horario, de lunes a viernes, ya lo saben, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, tienen una cita con todo lo que concierne a la salud. Y para eso, nuestro asesor científico es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Muy buenos días a todos. Comienzo diciendo que estamos en la Semana Mundial del Glaucoma. Desde hoy hasta el día 16 es la Semana Mundial del Glaucoma. Pero hoy, lunes, día 12, es el día del glaucoma como tal. Para esto hay un hospital madrileño, que es el Hospital La Milagrosa, que va a hacer revisiones a todo aquel que quiera para ver si una persona padece o no padece glaucoma. Decir que se calcula que hay 1 millón de españoles que padecen glaucoma, pero que solamente la mitad, es decir, 500.000, están diagnosticados. Y esto es un problema serio, porque al principio el glaucoma no da ningún tipo de síntoma, pero va dañando nuestro nervio óptico, y al final puede aparecer incluso la pérdida de visión, pero puede aparecer ceguera, o sea, la persona se puede quedar ciega. Claro, estamos hablando del glaucoma, pero todavía no he explicado lo que significa la palabra glaucoma. La palabra glaucoma viene del griego y significa glaucos, es ese aspecto, diría blanquecino, pero podríamos decir también brillante, claro, anacarado. Verdoso. Sí, anacarado, verdoso, tirando a verdoso, que es el aspecto que adquiere el lugar, el sitio donde está situado el nervio óptico en la retina, ¿no? Ioma es un proceso crónico, por lo tanto es un daño crónico que se produce. Hay varios tipos de glaucoma, no son todos iguales. Los hay congénitos, los hay agudos, los hay crónicos, luego lo iremos explicando más detenidamente. La sintomatología es, al principio no aparece ningún tipo de síntoma cuando está elevada la presión intraocular, porque todavía no hemos dicho que el problema está en que se eleva la presión intraocular, la PIO, que así lo definimos los médicos. ¿Y por qué tenemos o por qué tiene que haber presión dentro del ojo? Bueno, pues para que sus capas no se cayeran, igual que se desinfla un balón, ¿no? Y por lo tanto es necesario que exista una presión intraocular. La presión intraocular tiene que estar entre 12 y 21, y cuando ya pasa a 22, 23, 24, ya hablamos de glaucoma. Por lo tanto, importante el diagnóstico precoz, y existe tratamiento, que es otra cuestión que tiene que quedar muy claro y que podemos solucionar. De ahí lo que va a realizar durante esta semana el Hospital La Milagrosa, todos sus oftalmólogos, para hacer diagnósticos de glaucoma, que vuelvo a repetir, el 50% de pacientes con glaucoma no lo sabe.
Pues justamente para hablar de ese asunto tenemos con nosotros a María Capote, que es oftalmóloga del Hospital La Milagrosa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando hablamos del glaucoma y de esa detección precoz, ¿estamos hablando de una patología que se podría prevenir de alguna manera o eso es imposible a día de hoy?
Realmente el glaucoma ahora mismo no hay forma de prevenirlo, pero sí que es muy importante, igual que decía el doctor, diagnosticarlo precozmente. Porque realmente el diagnóstico precoz lo que nos va a ayudar es a intentar disminuir todo el daño que produce, porque toda la pérdida de visión que nos produce esta enfermedad es totalmente irreversible. Con lo cual, más que prevención, la mejor prevención es el diagnóstico precoz, que es muy fácil acudiendo al oftalmólogo. Es una revisión muy sencilla, que no duele, que son 5 minutos, y que con ello descartamos el hecho de tener glaucoma y que podamos acabar en ceguera.
¿En qué consiste esa revisión, esas pruebas que estáis haciendo además gratuitamente ahora en La Milagrosa?
Eso es. Realmente no solo es tomar la tensión del ojo, que eso es un minutito, sino que además también estudiamos cómo es el nervio óptico. Primero lo observamos nosotros, si nos da aspecto de que es un nervio óptico enfermo. Aparte, se pueden hacer también otras pruebas complementarias, como la campimetría, que eso es, digamos, explorar el campo visual del paciente por ver si tiene algún daño. Y una tomografía de coherencia óptica, que eso es una OCT, que digamos es como un escáner, que no duele y que es, no tiene ningún tipo de radiación, que nos describe cómo están las fibras de ese nervio óptico y cómo de dañadas están. Con todo eso se hace una evaluación y se sabe si el paciente tiene glaucoma.
Pero estabas diciendo, María, que es irreversible. El daño que produce el glaucoma es irreversible.
Sí.
Lo que sí se puede actuar para si se detecta, porque estamos viendo si habrá algún tratamiento.
Por supuesto, es decir, una vez que se detecta, hoy en día el glaucoma no lleva a la ceguera, porque hay muchísimas alternativas en el tratamiento, y de hecho muchos pacientes que tratamos ni siquiera son muy conscientes de que tengan glaucoma porque no tienen síntomas. Lo importante es detectarlo y poner el tratamiento adecuado para evitar llegar a esos a ese mal control y que realmente nos repercuta en la visión. O sea, es verdad que aunque no haya una curación, sí que nos permiten detener la enfermedad.
La doctora Capote ya ha hablado sobre el tema y la importancia que tiene el hacer un diagnóstico precoz. Entonces la pregunta es que para hacer ese diagnóstico precoz, ¿cómo detectamos ya a los pacientes que lo tienen? ¿A partir de qué edad tendríamos que hacernos esa revisión? Y si hay alguna persona que tenga más riesgo de sufrir un problema de glaucoma y estas personas si tenían que hacerse las revisiones antes.
O sea, realmente se aconseja a partir de los 40 años tomarse la tensión intraocular, o sea, acudir al oftalmólogo para una exploración. Si no tenemos más factores de riesgo, normalmente con revisiones cada 2 años es suficiente. Pero aquellas personas que tengan antecedentes familiares multiplican entre 3 y 9 veces el riesgo de tener glaucoma, con lo cual es fundamental que todos los años, a partir de los 40 años, se revisen. Por ejemplo, tener altas miopías o graduaciones hipermetropías, eso también es un factor de riesgo. La diabetes, que bueno, en general los pacientes diabéticos están muy concienciados y acuden a sus revisiones anuales y ahí se les puede detectar. También la raza negra, eso es un factor de riesgo. Y tener otras enfermedades en general en los ojos también son factores de riesgo para el glaucoma. Lo peor de todo es que el mayor factor de riesgo es la edad. Con lo cual, todos estamos expuestos a que conforme vayamos cumpliendo años, tengamos más posibilidades.
Pero la edad, ¿a partir de 40, tan jóvenes?
Realmente, a partir de 40 se recomiendan las revisiones, pero el factor de riesgo es a partir de los 60. Entonces, uh-huh. Lo que pasa es que como cuando vienen a la consulta, muchas veces, si vienes con síntomas, ya es tarde. Por eso se recomienda las revisiones a partir de los 40 años, por lo menos bianualmente.
Bueno, el concepto que tenemos de glaucoma es un dolor agudo, un dolor intensísimo, pérdida de visión rápida. Es un tipo de glaucoma, es lo que se conoce como el glaucoma agudo. Pero, volvemos a repetir, el glaucoma crónico simple, que es el más frecuente, un 60%, este no da síntomas, ¿no?
Eso es. El paciente no tiene síntomas. De hecho, hay una falsa creencia que ven como manchas negras, porque muchas veces pues en las redes sociales publicamos fotos de cómo vería a un paciente con glaucoma, pero generalmente no es que vean manchas negras. Muchas veces el paciente viene, pues no sabe muy bien, que está un poco más torpe conduciendo, que le ha dicho su mujer o su marido que se le caen más las cosas porque no ve bien. Ve como él no es consciente de que realmente esté teniendo una pérdida de visión. Generalmente cuando vienen contando esos síntomas ya tienen una reducción del campo visual, lo que decíamos, que pierden la visión periférica, la visión de los lados, muy importante. Por eso hay que intentar que los oyentes sobre todo sean conscientes que eso no ocurre, que cuando llega a ocurrir esas pérdidas de visión que dicen las manchas negras o visión a través del túnel es en los estados más avanzados.
¿Pero en qué consiste luego el tratamiento?
El tratamiento realmente son la mayoría de las veces con tratamiento con gotas, uh-huh. O sea, gotas que tienen una medicación que a lo mejor hay que echarse una vez al día o 2 veces, depende. Con eso en la mayor parte de los pacientes
crónico,
se controla.
Para siempre.
Es para siempre. Uh-huh. En aquellos pacientes en los que o bien no se controlan o bien no toleran las gotas porque les dan alergia o porque no se las puedan echar o quieren ser independientes de las gotas, antes de pasar a la cirugía hay algo intermedio que es la terapia es con láser que se dan en la consulta y que eso puede hacer que dejemos de depender de las gotas, a lo mejor durante un tiempo.
Eso o sea, que ralentiza, digamos, el avance del glaucoma para daros tiempo a los médicos.
Y luego, por supuesto, la cirugía que... es una cirugía que bastante cada vez se tiende más a la mínima invasión, es decir, es una técnica muy precisa, que hay diferentes tipos, diferentes tipos de técnicas, pero sobre todo que el paciente no piense que es una cirugía, o sea, es una cirugía que se hace ambulatoria, se va a casa y que, vamos, que el glaucoma una vez diagnosticado, la posibilidad de que uno vaya perdiendo visión es, si sigue sus revisiones, es muy baja.
Uh-huh. Planteaba yo y hablaba de la necesidad de tener una presión dentro del globo ocular para que las capas del ojo, retina y distintas capas, no se cayeran, como si se desinflara un balón, ¿no? Y que se arrugara, ¿no? Pero ¿cómo circula el humor acuoso? ¿Cómo circula este líquido? O sea, ¿y qué es lo que se produce? ¿Se obstruye esa circulación? ¿Qué es lo que pasa en el glaucoma?
Realmente el glaucoma se produce, puede haber varias causas, pero la mayor parte de las veces es porque hay un drenaje anómalo de ese líquido. Es decir, imaginemos que el ojo es un balón, pero dentro tiene como 2 pequeños balones que se comunican entre sí, 2 pequeñas cámaras que se comunican entre sí. Esa zona por donde ese humor acuoso, ese líquido debe de pasar, se obstruye y hace que aumente la tensión de una de las zonas y produce el daño. Hay en algunos otros glaucomas que puede ser por un exceso de producción, que también puede pasar, pero la mayoría de las veces es porque ese drenaje, ese alcantarillado del ojo, digamos, no funciona.
Mm-hmm. Hablaba de la microcirugía o de la cirugía, o sea que en los últimos años, podemos decir, en los últimos 5 o 10 años, ha mejorado mucho también la cirugía ocular, es menos traumática, por eso hablamos de microcirugía. Y los oftalmólogos sois unos médicos, vamos a decir, que no causáis miedo al paciente, porque hay ciertas especialidades más de cirugía que al paciente le cuesta ir, pero hay que decir que la consulta del oftalmólogo es una de las consultas más limpias, entre comillas, podemos decir, de la medicina, ¿no?
Sí, realmente solo utilizamos luces, deslumbramos un poquito, todas las pruebas que realizamos son indoloras, entonces por eso precisamente yo creo que las revisiones son fundamentales y hay que perderles, por supuesto, el miedo a todos los médicos, pero en concreto a los oftalmólogos, que no hacemos nada, es mucho más importante acudir a la revisión.
Hay muchos genes involucrados en la aparición del glaucoma, se hacen trabajos, estudios, sabemos si hay genes. ¿Y la terapia puede ir en un futuro, terapias génicas?
Hombre, yo creo que ese es el futuro en general de la medicina. De hecho, hay ya varios genes que se sabe desde hace tiempo y sí que hay muchos estudios de investigación en ello. Y desde luego todas las enfermedades, lo que vamos a atender es todas las que tengan una base genética. Por supuesto, esa va a ser el futuro de la ciencia, pero en todos los aspectos, no solo en oftalmología. Pero estamos un poquito todavía lejos. Ojalá yo lo pueda ver, pero me parece que estamos un poquito lejos todavía de eso.
Sí, pero el futuro va por ese camino, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Hay niños que pueden tener glaucoma? Me refiero incluso recién nacidos que puedan tener glaucoma.
Sí, por desgracia el glaucoma congénito pasa desde el nacimiento. Y eso, lo bueno es que en general no pasa desapercibido porque digamos que tiene unos signos bastante claros, pero sí que hay niños y también hay glaucomas que pueden aparecer en la infancia, no solo al nacer, pero en general es más frecuente cuando nacen, o sea, congénito.
¿El tener un traumatismo visual, un traumatismo en el ojo, esto puede aumentar?
Enseguida contestamos esa pregunta porque estamos pendientes de la actualidad. Son las 10:37. Nos vamos hasta el Ministerio del Interior porque allí se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera con las declaraciones que está haciendo a día de hoy el ministro Juan Ignacio Zoido en relación al caso de la muerte del niño Gabriel. Gloria,
sí,
buenos días.
Pues vamos a escucharlo. Buenos días, porque acaba de hacer un periodista una pregunta en relación a esto después de la firma de este pacto.
Y además también preguntarle sobre el homicidio, el tiroteo en Pozuelo de Alarcón con un fallecido.
Buenos días, ministro. Soy Juan Baño, de la cadena COPE. Quería preguntarle, lo siento porque es un momento histórico y entiendo para todos ustedes, pero la actualidad es la actualidad. Quería preguntarle también sobre este asunto desgraciado de Almería y saber si esta información que ha surgido en torno a esta mujer detenida que la relaciona con un hecho también luctuoso, presuntamente, al menos era la madre o una persona relacionada con una criatura que falleció en Burgos años atrás. Quería saber si ese hecho se confirma por parte de ustedes y si cabe alguna posibilidad de alguna revisión o se plantea esa revisión. Muchas gracias.
Bien, veo que lo de la equiparación total, real y absoluta ha quedado claro, ¿no? Bien, bien, bueno, no, lo entiendo. Porque las circunstancias mandan. Miren, yo ayer mostré la consternación que existe en España ahora mismo una vez que se conoció el fallecimiento de Gabriel. Estamos todos afectados y sin duda alguna nos queremos solidarizar con los padres y con toda la familia. Ayer tuve la oportunidad de hacerlo. Y hoy desde aquí y en nombre de todos los que me acompañan les queremos trasladar nuestro apoyo y el cariño que necesita esta familia. Yo creo que han sentido muy cerca la solidaridad de todos los españoles esta familia, así lo han dicho. Y también incluso he oído unas declaraciones hoy en distintos medios donde la madre quería que todo el mundo pudiera participar de esa capilla ardiente. Ha sido tantas las muestras de cariño que ella ha recibido que quiere que sentirse y verse arropada después de haber tenido, sin duda alguna, esa triste noticia que la Guardia Civil le comunicó en el día de ayer. Ayer fue un día muy duro, me lo decía ella, porque yo lo entiendo. Si dura es el fallecimiento y ninguna muerte tiene razón de ser, ¿quién va a explicar la muerte de un niño inocente de 8 años como Gabriel, que tenía toda la vida por delante? Eso no hay forma de que nadie lo pueda justificar. Bien, pues hoy estoy precisamente aquí rodeados de policías nacionales y guardias civiles. Yo le quiero agradecer a todos, a los policías nacionales y a los guardias civiles, le quiero agradecer el esfuerzo que hacen a diario para salvaguardar la libertad, para garantizar el ejercicio de los derechos. Y en este caso ha sido la Guardia Civil, en otros casos es la Policía Nacional. Y yo les quiero agradecer sinceramente lo que hacen, cada uno desde su unidad. Pero en este caso a la Guardia Civil le quiero agradecer el esfuerzo que han hecho en este caso, el trato y el mimo y el cuidado con el que han estado tratando a la familia sin perjuicio de seguir las investigaciones y cómo desde el primer momento han seguido manteniendo en 2 líneas muy concretas la actuación para llegar a encontrar. Por un lado, que era pues lo que ha venido haciendo, coordinando con otros efectivos todo lo que era la localización de algún objeto que pudiera, y por otro lado una línea de investigación ya desde el punto de vista científico. Al final, entre una y otra cosa, el resultado ha sido que han, tristemente, pero han encontrado el cadáver y han detenido a la persona que lo llevaba dentro del coche. De ahí que tenga el reconocimiento hacia la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Bien, la Guardia Civil desde el primer momento ya transmitió que tenía distintas líneas de trabajo y en el día de ayer pues ya una de ellas se concretó con la detención de la persona que llevaba en el portamaleta del coche, llevaba el cadáver del niño, el cadáver de Gabriel. Respecto a la pregunta que me hacía, será la autopsia la que determine cuándo, cómo y de qué forma murió Gabriel. Mientras tanto, no podemos conocer exactamente cuáles fueron las condiciones y la causa de su fallecimiento. También he de decirles que la investigación, como todos ustedes bien conocen, está decretado el secreto del sumario y a partir de ahí ni conozco, ni si conociera, podría decir nada. Pero las investigaciones las lleva la Guardia Civil. Desde el primer momento hemos estado pidiendo discreción, hemos estado pidiendo que no se difundieran bulos, en primer lugar para no causar un daño innecesario a la familia, pero por otro lado también para que no se pudiera entorpecer o distorsionar las investigaciones científicas que la Guardia Civil estaba desarrollando desde los primeros días que desapareció Gabriel. De ahí a que insistan que no se difundan rumores y que dejen trabajar a la Guardia Civil. Y yo lo digo por el respeto que merece tanto Gabriel como sus padres, pero sobre todo para conseguir el total esclarecimiento de los hechos. Y cualquier cosa que haya que comunicar, pues la comunicaremos sin duda alguna por los medios y por los cauces oficiales que lo hemos venido haciendo. Respecto de la precisión que usted decía, es verdad que allá por el año 96 en Burgos pues sucedió un hecho en el que se veía implicada esta persona y que en su día dio lugar a un atestado policial y que quedó sobreseído en el juzgado. Por tanto, el atestado está localizado y ahora, sin duda alguna, lo que queda es pues iniciar a ver qué es lo que ha pasado. E insisto, ahora la Guardia Civil y la policía, que era quien llevó en aquel supuesto la instrucción del atestado y la diligencia, pues quienes tendrán que ir tomando todas las medidas que legalmente están previstas para el caso que nos ocupa. Y por último, la pregunta que también me había hecho usted, estando viniendo para acá para la firma del acuerdo, he tenido conocimiento de que ha habido un tiroteo en el municipio que ha hecho usted referencia. Se veía que había un herido, no conozco hasta la fecha que ya hubiese habido esa fatal o ese fatal desenlace de un fallecimiento. Ahora lo comprobaré, pero sin duda alguna, ahora mismo lo que tendremos que hacer es dejar, como siempre recomendamos, que la Policía Nacional, pues que siga con la investigación, si es la Policía Nacional la que llega la investigación del caso, o en su caso la Guardia Civil. Yo creo que los primeros momentos son fundamentales y son cuando tienen que empezar a buscar todas las pruebas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias.
Bien, pues esas son las declaraciones del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en relación a estos casos. Por un lado, la investigación que se está llevando a cabo en Almería en relación a la muerte del pequeño Gabriel Cruz, y también ese suceso que del que hemos tenido conocimiento hace apenas unos minutos, el asesinato, muerto a tiros un varón en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Todavía se desconocen cuáles son las circunstancias. Al parecer, los primeros datos apuntaban a que desde una moto se han realizado esos disparos a un varón que se encontraba en el interior de un vehículo, y esos son los datos que tenemos hasta este momento.
Sigue todavía el ministro Zoido haciendo algunas declaraciones porque está respondiendo ahora mismo a las preguntas de los periodistas que han acudido a la rueda de prensa para esa firma de la equiparación salarial, pero que están consiguiendo de Zoido pues otras declaraciones. Lo escuchamos.
Gracias, ministro. Sí, ministro, aquí al...
Bueno, ya, venga, la atiendo, sí.
¿Se sabe más o menos cuándo está previsto que se conozcan los resultados de la autopsia?
Pues yo dote para poder saber, no, pero me imagino que a lo largo del día de hoy, pero habrá que dejar trabajar a los médicos forenses y que ellos sean los que determinen. Ellos sabrán, hay autopsias que duran más, que duran menos, dependiendo las circunstancias de cada caso. Pero vamos a dejarlos trabajar, porque mientras más completa sea la autopsia, más datos también favorecen y facilitan para el esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias.
Ministro, aquí al fondo, sobre equiparación. Jordi Prats, de Catalunya Ràdio. Le quería preguntar, en tanto que ministro y conseller, ¿cómo han acogido los Mossos esta equiparación? Si usted tiene constancia de si ha sido recibida.
Yo estoy hablando de la equiparación y lo he negociado con los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la policía, y también lo he planteado en los consejos de la Guardia Civil y de la policía. No se lo he planteado ni a los Mossos ni en el consejo de los Mossos, en el órgano que ellos tienen, así que desconozco cuál es su opinión. Gracias.
Última pregunta que atiende el ministro del Interior a los periodistas, Juan Ignacio Zoido, que después de esta firma y de atender a los medios de comunicación en relación a todas las dudas que tenían sobre lo ocurrido en Almería con el niño Gabriel, se reúne con los consejeros de Interior de las diferentes comunidades autónomas, aquí también en el Ministerio del Interior, para trasladarles, Begoña, alipio, pues ese acuerdo con el que se ha llegado con los sindicatos mayoritarios de la policía y con siete asociaciones, las más representativas de la Guardia Civil. Hay que esperar a los datos de la autopsia.
Bueno, pues hemos vuelto a tener algún problema con esa comunicación con Gloria Talavera, pero en definitiva nos queda claro cuáles han sido las palabras del ministro del Interior, de Juan Antonio Zoido, que lógicamente, aunque ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de ese acuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios de Policía Nacional y Guardia Civil sobre la equiparación salarial, pues los periodistas, los compañeros han aprovechado para hacerle preguntas de lo que está todo el mundo hoy hablando, de lo que está en la calle, que es el fallecimiento la triste confirmación del fallecimiento de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que llevaba 12 días desaparecido y que estaba todos los días en la mente de todos nosotros, yo creo, un poquito. Y bueno, le preguntaban por la autopsia, que era una de las cosas que también le preguntábamos nosotros yo quiero aprovechar que tenemos aquí a dos médicos, aunque oftalmóloga y médico de urgencias muchos años, médico sí. general, pero esta mañana le preguntábamos también a nuestros compañeros, me vais a permitir el inciso nada más, sí, claro. Periodistas, alguno criminólogo, y le preguntábamos por cuál era el plazo habitual de una autopsia. Nos decía que estaba por un lado el plazo oficial y luego, bueno, pues el trabajo de los forenses. El plazo oficial decía que se podía alargar hasta un mes, mes y medio, hasta que estaba un informe ya terminado, redactado, pero que la autopsia realmente que era rápida, que probablemente ayer los propios forenses hubieran hecho la autopsia y que ya estuviera terminada, a falta que a lo mejor hay alguna prueba complementaria que requiera un poquito más de tiempo, ¿no?
Seguramente, sí, seguramente ya esté hecha la autopsia. Lo que pasa es que eso lleva un proceso largo de estudio después y yo creo que es todo más legal, más que el acto de hacer la autopsia.
O sea, más que plazos físicos de que se requiera el tiempo, pues que hay un procedimiento jurídico para garantizarla.
Sí, es más antes, yo creo que legal es que lo que es el acto de hacer la autopsia.
Y además estamos ante un caso que nos ha tenido a todos en vilo, nos ha tenido 12 días viendo lo que ocurría, qué pasaba, y en este caso los forenses todavía lo van a hacer
más cuidado si más, cabe, ¿no?
Con más exhaustivo, con mucho más cuidado, y la redacción de ese informe va a tener que ser muy cuidadosa, ¿no?
Nos decían que yo no lo sabía, que intervienen dos forenses en casos como estos, donde hay sospecha de asesinato, cuando es una muerte violenta, no con una muerte normal, que intervienen dos forenses, también por una cuestión legal, pero yo me imagino que el sentido, que la idea, es que no se le pueda pasar nada, lo que se le pase a uno por cualquier cosa, que haya otro, ¿no?, como de red de seguridad.
Hay veces que las cosas son muy obvias, es decir, ¿por qué ha fallecido una persona? De un golpe, de un traumatismo, ¿no? Hay cosas muy obvias, pero otras veces hay que ser más cautelosos y revisar muy bien el cuerpo del fallecido para encontrar no solamente ese traumatismo, sino si ha habido otras circunstancias, otras cuestiones. Entonces, en redactar el informe, pues va a haber uno, dos o más especialistas, médicos forenses, para que ese informe sea lo más completo posible y lo más exhaustivo posible, para que no quede ningún tipo de resquicio y sepamos de qué falleció el pobre Gabriel.
Bueno, pues hasta aquí este paréntesis informativo. Estábamos en tiempo de salud hablando del glaucoma. Hoy es el día del glaucoma y nos acompaña, además del doctor Luis Gutiérrez Serantes, la doctora María Capote, oftalmóloga del Hospital La Milagrosa de Madrid, porque en este hospital hoy, mañana y pasado mañana, hasta el miércoles, se van a realizar pruebas gratuitas para conseguir una detección precoz del glaucoma, una patología que es causa fundamental de ceguera y que se puede evitar, no tanto con la prevención, comentábamos, porque eso a día de hoy es imposible, pero sí la detección precoz, que es fundamental para poder tener un abanico mayor de alternativas terapéuticas y poderlo afrontar con tiempo.
Iba a preguntar, porque decía que cuáles son los factores, hablaba, bueno, pues de predisposición genética o enfermedad en la familia, que multiplicaba varias veces la posibilidad. Miedo me da preguntar por otras cosas, porque me van a decir que el tabaco que siempre está ahí, el tabaco. Pero ¿hay algo que se pueda decir, un estilo de vida, aparte pues de esa predisposición, porque decía que también la raza negra tiene más influencia, la edad, ¿hay algo que pueda intentar, pues el estilo de vida, que pueda mejorar, digamos?
Bueno, a ver, en realidad es como siempre lo que decimos los médicos, ¿no? Un estilo de vida saludable.
Ya, bueno, eso sí me lo vais a decir, ya me lo
sé. Para todas las enfermedades. Es verdad que lo malo del glaucoma es que concretamente solo complejos vitamínicos o no ha demostrado realmente que pueda frenar la enfermedad. Que por supuesto puede ayudar a que el resto de las estructuras del ojo, como puede ser la retina, o sean más sanos, sí. Pero que haya un complejo vitamínico o algo, o una forma concreta de comer o no comer esto o comer lo otro, realmente no se ha demostrado que sea.
Por eso la importancia de la detección precoz, ¿no? Y de hacerse las pruebas. Por cierto, las pruebas que vais a hacer hoy en La Milagrosa, gratuitas.
Sí, eso es.
Que eso para... habrá mucha gente que
sí, ya,
que
le anime. Ya lo hicimos el año pasado y la verdad es que hubo una afluencia de pacientes. Yo no sabía de dónde podían salir tantos pacientes. Y la verdad es que, curiosamente, por desgracia, bastantes de los que vinieron, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta de porcentaje, pero no me acuerdo si por lo menos el 40% de los que vinieron tenían algo en los ojos, porque a ver, ya que le
hombre,
miras
también claro. Para hacerlo el 40% me imagino que sería gente que
hombre,
tiene algo
supuesto,
y aprovecha, ¿no?
Muchos, la verdad es que muchos venían por el miedo de que como no tengo la revisión hasta no sé cuándo, pero yo era que el 40% tenían algo, no de glaucoma, sino pues se le vio que tenía un poco de catarata o degeneración macular y de que al final pacientes que tuvieran que hacerse, sí que hubo pacientes que no sabían que tenían glaucoma y que sí que le dijimos que sí.
Claro, que
mucha gente, ¿cuánta gente más o menos? O sea, perdón, la gente que quiere hacerse hoy esa revisión gratuita, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, tiene que llamar al teléfono, el cual no me sé, pero lo podemos decir.
Lo busco yo ahora mismo. Lo busco yo ahora mismo.
Tú explica
bien lo otro, María.
Sí, es el Hospital La Milagrosa. Realmente, si llaman allí, pueden pedir la cita y les hacemos la revisión gratuita de todos aquellos que consideren que se quieren hacer la revisión. Y, por supuesto, si hay gente que no se la ha hecho nunca, es el momento perfecto para hacérsela.
Pero es llamar hoy y hasta, o sea, ¿cuántos días? Hoy va a ser nada más
realmente
el día que lo
pueden llamar
haciendo.
Lunes, martes y miércoles. Y como sabemos que va a ser imposible atender a tantos pacientes, lo que se va a hacer es que, si hay muchísima afluencia de pacientes, pues ya lo iremos poco a poco quitando. O sea, sobre todo es esta semana, la Semana de la Concienciación.
Bueno, tenemos ya el teléfono del Hospital de La Milagrosa, es el 91-447-2100. Voy a repetir, 91-447-2100. Para quien, bueno, pues le preocupe la salud de sus ojos y quiere ir a hacerse una revisión. Evidentemente hoy se centran en glaucoma, pero bueno, pues como estaba diciendo la doctora Capote, sacan otras cosas, ¿no?
Claro,
otros problemas.
No, pero además ha quedado sumamente claro que es muy importante el diagnosticar lo antes posible un problema de glaucoma, pero también hemos dicho varias veces que una de cada dos personas que padece glaucoma
no sabe
que lo tiene. Por lo tanto, este tipo de campañas lo que hacen es descubrir, que se diagnostique el glaucoma, y por lo tanto vamos a hacer ahí sí una prevención de que no avance el glaucoma, porque existen tratamientos, ya hemos dicho los tipos de tratamientos, y por lo tanto evitar el daño.
Hay otro teléfono, porque yo he dado
el directo
teléfono
de la consulta.
Eso es.
Ese es el que mejor,
claro,
mejor. Así nos saturamos al
borren
hospital.
Lo que le he dicho, borren el teléfono que les he dado, que es el de centralita del Hospital de La Milagrosa, o guárdenselo para otra cosa, porque no es el teléfono malo, pero para estas citas, para la revisión, hay otro teléfono que es el de la consulta,
sí,
directamente.
Que es el 91-444-1140. Es muy fácil el número, 91-44-1140. Así les atendemos directamente en la consulta y es mucho más fácil gestionarlo que si no vamos a colapsar el Hospital de La Milagrosa con el otro teléfono.
Perfecto.
Sí, además decir que no hay ningún tipo de problema al acudir a una consulta oftalmológica. Yo, que soy diabético, acudo mínimo 2-3 veces al año a la consulta de oftalmología, y te tratan de maravilla, con mucho cariño, y todas las pruebas que te tienen que hacer 2-3 pueblas, la OTC, pruebas OTC, toma de presión ocular.
A mí me
no
convence que es una
problema.
Prueba rápida. Porque
nada, es indolora y se tarda, nada, mejor en toda la exploración 5 minutos, porque no siempre que el paciente esté bien, luego si tenemos que hacer muchas más cosas, pues no, pero en general es una exploración muy sencilla.
Muy bien, pues hasta aquí este tiempo de salud. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esas ventajas que tiene la detección precoz de una patología como el glaucoma.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctora Capote.
Son las 10:57 de la mañana. Continuamos en Buenos Días, Madrid. Vamos a continuar comentándoles algunos asuntos de la actualidad. Y bueno, les recordamos uno de los temas que les hemos venido comentando y al que ha hecho referencia el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su intervención hace apenas unos minutos, y que les contábamos en directo, que tiene que ver con los pocos datos que al menos el ministro tenía hasta ese momento de ese hombre de 43 años que ha fallecido esta mañana después de ser tiroteado mientras viajaba en su coche con su pareja por una calle del municipio de Pozuelo de Alarcón. Según los datos que nosotros podemos manejar en relación con emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, los hechos han tenido lugar hacia las 9:26 horas de esta mañana, el número 3 de la calle Solano, cuando el vehículo estaba en medio de la calzada y el hombre ha sido agredido con arma de fuego, recibiendo hasta 10 disparos en el cuerpo. Los sanitarios del SUMA solamente han podido confirmar el fallecimiento de este hombre, y la Policía Nacional se ha hecho cargo de esta investigación. Estamos, como les decimos, estamos teniendo los primeros datos de este suceso que, como decimos, se ha producido a eso de las 9:30 de la mañana en el municipio de Pozuelo. Y estaremos, como no, pendientes de recabar una mayor información para que se la podamos contar a todos ustedes a medida que vayamos teniendo esos datos en función de lo que se puede ir conociendo.
Llegará ahora a las 11, ya saben que llega la información a las horas en punto aquí a Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, y nuestros compañeros pues han estado trabajando en estar recibiendo todos los datos de ese suceso que ha sido un tanto eclipsado por la gran noticia del día. Estábamos todos pendientes de Gabriel, de bueno, pues cómo está ahora mismo, en qué punto está la investigación, pendientes del resultado de la autopsia, pero también nos ocupábamos de ese otro suceso que ha tenido lugar, como les decíamos, en Pozuelo. Ya nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa les van a dar la última hora en relación a esa muerte trágica también en Pozuelo de Alarcón, que ha costado la vida, ya les decimos, a un hombre de 43 años que en principio estaba en su coche y que ha recibido al menos 10 impactos de bala. Nosotros volvemos ahora en unos minutos a la vuelta del boletín informativo con más noticias.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Muerte violenta en Pozuelo de Alarcón. Asesinado a tiros un varón en la calle Solano. Dos individuos le han acribillado desde una moto. Hasta allí nos vamos. Fátima Sotorrío, cuéntanos.
Y la última hora es que la policía científica está recogiendo las muestras. El cuerpo continúa en el suelo, al lado del coche, sigue semitendido, tapado. La ambulancia de la UBI pendientes de que nadie pase, muchos policías. Y hace unos minutos que hemos podido hablar con uno de los testigos que ha escuchado las detonaciones y que nos contaba esto.
A que insistan que no se difundan rumores y que dejen trabajar.
He visto el cristal roto del coche de este hombre, hasta que ha venido la policía, las ambulancias, y la policía me ha echado. He visto sacar.
¿Has visto al asesino?
No, al asesino.
¿Y
no? He visto una moto que iba muy rápido, no me he fijado si iba con casco, si iban dos o 16 en la moto, no, porque es una de las cosas que pasa y no te esperas que haya habido tiroteo ahí.
Al parecer, la víctima iba acompañada de una mujer, su mujer, que ha pedido a gritos auxilio para que le salvaran la vida. De momento, como decimos, la última hora pasa por esta policía científica recogiendo datos y muchos curiosos dando testimonio y testigo de lo que está ocurriendo.
Gracias, Fátima. En Almería, mientras se le practica la autopsia al cadáver de Gabriel, la Guardia Civil tiene previsto trasladar esta mañana a Ana Julia al pozo de la finca en el que estuvo sumergido el cadáver del pequeño, un pozo que ya había sido revisado el primer día en el que se inició el operativo. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido esta mañana que no se hagan especulaciones y que se deje trabajar a los investigadores.
A que insistan que no se difundan rumores y que dejen trabajar a la Guardia Civil. Y yo lo digo por el respeto que merece tanto Gabriel como su padre, pero sobre todo para conseguir el total esclarecimiento de los hechos.
Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, esta mañana ha querido agradecer a todos los que se han volcado en la búsqueda de su hijo durante estos 12 días y aquí en Onda Madrid ha pedido que se abandone la rabia en memoria de su hijo.
Y que todo el mundo, creo que sí, algo ha podido hacer mi hijo y demostrar que en el mundo hay miles de personas buenas y con buenas intenciones, y me gustaría que terminara así, mandando un mensaje precioso en un pecadito donde queráis. Pero por favor, la rabia hacia esta mujer, ella lo tendrá que pagar donde lo tenga que pagar. Pero que no se quede en los corazones de la gente, porque no se lo merece.
Las denuncias y las víctimas de violencia machista se sitúan en máximos históricos en 2017, según los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial. En Madrid, esas denuncias aumentaron un 25% el año pasado, Lupe Ortiz.
Son cifras que reflejan un máximo histórico, un 16,4% más de denuncias por violencia de género en 2017 respecto al año anterior. Junto a ello, el descenso de casos en los que la víctima se acogió a la dispensa legal de declarar contra su presunto maltratador. Se han incrementado además las órdenes de protección solicitadas y concedidas en un 1,5% y un 3,5% respectivamente. Y han subido también las sentencias condenatorias a casi un 70%. La lectura que de los datos hace la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, es positiva, porque cada vez se denuncia más y se incrementan las medidas de protección a las víctimas. Carmona quiere trasladar a la sociedad el mensaje de que no hay impunidad para esta lacra y de que el Estado de Derecho funciona, al tiempo que destaca, eso sí, la preocupación de que la violencia machista persista, sobre todo en parejas jóvenes.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues ya ha pasado la hora punta y a esta hora normalidad en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo, tanto en la red principal como en la secundaria. Tampoco registramos retenciones de consideración en los accesos a Madrid, ni de entrada ni de salida. Una vez más, les insistimos desde la Dirección General de Tráfico, moderen la velocidad y extremen la precaución al volante en sus desplazamientos.
Con la información del tráfico concluimos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 6 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos de nuevo con todos ustedes y saben que todos los lunes se acercan hasta aquí los compañeros de emergencias. Digo compañeros porque ya, bueno, en tu caso, Gemma, compañera hemos ido muchos años, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues al frente de portavoz de la Policía Municipal de SAMUR, de esos servicios de emergencia de Madrid. Y estábamos pendientes, te voy a preguntar en primer lugar, de esa última hora conocíamos la muerte de un varón, un hombre de 43 años en Pozuelo, una muerte violenta, vamos, ha sido una muerte violenta evidentemente porque ha sido con disparos, con tiros, 10 impactos de bala.
Sí, parece que son 10 impactos de bala, están allí los compañeros del SUMA, pero sí que SAMUR Protección Civil ha llevado hasta el lugar al psicólogo. El psicólogo que tenemos en el operativo las 24 horas del día en todas las guardias, los 365 días al año, y está atendiendo a la mujer porque al parecer la mujer estaba en el interior del vehículo cuando se han producido ese tiroteo y lógicamente nos suponemos que estará muy afectada por lo ocurrido. Está allí el psicólogo tratándola.
¿Ha ocurrido a qué hora exactamente?
Pues en torno a las 9:30 de la mañana.
Sí. Estamos tratando de recabar más datos en relación a este asunto, pero, en fin, habéis tenido unas últimas horas en los equipos de emergencias de Madrid especialmente complicadas. Si te parece, nos puedes comentar, lo hacíamos a primera hora de esta mañana, justamente ese asunto que formaba parte de un accidente que se producía en la madrugada del domingo en el Paseo de Extremadura número 136. Con el resultado había 6 jóvenes, ¿no? 2 muertos.
¿Qué sabéis de los heridos?
Pues había 4 personas heridas. Bueno, como habéis comentado, la verdad es que fue un impacto brutal. El coche chocaba contra la mediana, salía literalmente volando y impactaba contra un poste informativo que hay en la A5. Como decís, había 6 personas en el vehículo. Por 2 de ellos, los sanitarios de SAMUR Protección Civil, cuando llegaron, que lo hicieron muy rápido, porque además la base central de SAMUR está a muy poquitos metros, pues no podían hacer nada por ellos. Un chico y una chica de en torno a 20 años. Los otros 4 personas iban en el asiento de atrás, 3 de ellos iban en el asiento de atrás, uno era el copiloto, y salían despedidos, las 4 personas que estaban en el asiento de atrás, teniendo pues traumatismos muy graves todos ellos. Hay 2 personas, 3 personas que están en estado muy grave en diversos hospitales de Madrid, y hay otro que tiene pronóstico reservado, está un poco mejor, y como te digo, pues siguen en el hospital intentando recuperarse de ese accidente brutal que ocurría el domingo por la mañana.
Y por resumir esta actuación de las últimas horas de los equipos de emergencias de Madrid, también en el sábado, en fin, pues también otro suceso en Arganzuela con un joven como protagonista.
Sí, un menor de 16 años. Cuando llegaban los sanitarios de SAMUR, estaba policía con él, estaba taponándole la herida. Tenía 3 heridas por arma blanca, 2 leves, en mano y hombro, perdón, y una más grave en el hemitórax izquierdo, en la parte de la espalda, una herida penetrante con posible afectación pulmonar. Era trasladado en estado grave hasta el hospital 12 de octubre, donde esperemos que se pueda recuperar.
Bueno, pues esperemos lo mejor. Bueno, de momento, muchas gracias por esta actualización de los últimos casos. Pero tenemos también, tú no has venido sola, has venido muy bien acompañada con una persona que tenemos ya aquí al otro lado. A ver, dinos, ¿con quién estamos?
Sí, estamos con Carlos Rodríguez, es médico.
También casi compañero, porque ya se va haciendo habitual, ¿verdad?, del estudio.
Sí, mira, vamos a hablar de un tema interesante ahora, porque con la llegada del buen tiempo comienzan a producirse muchas carreras en Madrid, muchas carreras cada vez son más populares, más gente que practica el running, ¿no?
Sí.
Como vosotros, ¿verdad?
Está de moda.
Sí, cuando tenemos tiempo. Sí.
A mí no me miréis, vale. A mí no me pilláis.
Bueno, pues en todas esas carreras, como no está SAMUR Protección Civil, y tenemos que tener una cosa muy clara, que todo aquel que quiera participar en esas carreras tiene que tener una mínima preparación, porque si no luego nos podemos encontrar con muy malas noticias.
Uh-huh. Carlos, siempre que, bueno, pues como decía Gemma ahora mismo, ¿no?, siempre que vemos una carrera popular de estas, medias maratones, carreras, vemos ahí la carpa rápido de SAMUR, sí. Pero normalmente, además, lamentablemente, tenéis o casi siempre vuestra presencia es necesaria, y muchas veces por esa imprevisión, ¿no? Gente que se cree que esto de que echarse a correr lo puede hacer uno desde el primer día.
Sí, bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por vuestra invitación, que siempre que me invitáis ya sabéis que vengo.
Encantados.
Pues sí, todos los maratones, carreras populares, carreras de una distancia considerable, son cubiertas por SAMUR Protección Civil y siempre estamos allí. La verdad es que el año pasado atendimos 3.000 sucesos relacionados con carreras o hechos deportivos que cubre SAMUR Protección Civil.
3.000.
Cuando en teoría vamos de preventivo. En teoría vamos a que no suceda nada. Y sin embargo, pues bueno, pues 3.000. Algunas de ellas, las más graves, lógicamente, son paradas cardiorrespiratorias. Y bueno, pues hay mucho tipo de patología, golpes de calor en la época de primavera-verano. Síncopes vasovagales. Cansancio, el puro cansancio, contracturas musculares, pero bueno, las más graves, ahí hace poco atendimos una, el fin de semana pasado, de un chico de 41 años con una parada cardiorrespiratoria en una carrera organizada por bomberos.
Y me imagino que vosotros como profesionales de la salud que sois, lo que más os tiene que doler, por así decirlo, es que muchas de esas intervenciones se podrían haber evitado.
Pues sí, muchas de ellas se podrían haber evitado. Nosotros desde los medios de comunicación hacemos hincapié en el tema de la prevención. Aparte de que somos un servicio de emergencias, estamos ligados mucho con la prevención, sea de lo que sea. Otras veces hemos venido a hablar de alcohol, en este caso pues de prevención en el ámbito deportivo. Sobre todo a aquellas personas que estén federadas, pues bueno, hacer hincapié en que hagan sus reconocimientos médicos. Ellos tienen un gabinete médico importante, con cardiólogos, con que se hagan un electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, porque la mayoría de estos pacientes, hablo de los que entran en paradas cardiorrespiratorias, son arritmias que a lo mejor podían haber sido detectadas bastante antes antes de que suceda lo que entre una fibrilación ventricular y se pare el corazón.
Claro, pero también muchas de las personas que participan en estas carreras populares son gente que no está acostumbrada, que no y está luego, federada siquiera, porque no entrena todos los días. Quizá esas personas pues pueden sufrir evidentemente un problema, pero normalmente son gente acostumbrada, que tiene sus entrenamientos, que hace sus tiempos y que sabe que va más o menos preparada, ¿no?
Sí, luego está el otro grupo de personas, que son personas, pues como habéis dicho antes, que se aficionan al running y pues empiezan y no son conscientes de que están llevando su cuerpo a un límite muy exagerado que a lo mejor no aguanta. Gente con, pues vamos cumpliendo años, no son personas jóvenes, a lo mejor lo normal es que corran 4 kilómetros diarios y luego hacen medias maratones de 20 kilómetros. Llevan su cuerpo y su corazón a extremos que no deberían. Entonces, a esas personas, pues decirles pues que por ejemplo, si corren 4 kilómetros diarios, pues deberían de hacer una carrera de 4 kilómetros diarios, aunque se apunten al maratón, que el maratón no deja de ser una cosa festiva en Madrid, y aunque hay atletas profesionales, pero el que no lo es, pues si corre 4 kilómetros, pues ha corrido 4 kilómetros y se retira.
Y además, normalmente son para ciertos fines solidarios, pues han participado. Y otra cosa que has dicho, que muchos de las intervenciones que hacéis son por golpes de calor. Comentaba Gemma también que es con el buen tiempo, cuando la gente se anima más a salir, y ahí sí que, bueno, pues se pueden hacer cosas, ¿no?, para evitar que la temperatura nos juegue una mala pasada.
Efectivamente, en todas este tipo de carreras, pues cada X metros hay refrescos, agua, fruta, entonces es importante pues hacer avituallamiento de agua, refrescarse, tomar fruta, ¿os habéis visto alguna vez a Nadal cuando juega al tenis?
Con plátano, ¿no?
Con sus plátanos, claro.
Ferrero era el de los plátanos.
Eso es por el potasio, ¿no?
El potasio, efectivamente, gasta mucho potasio y se repone, una de las formas de reponerlo es con los plátanos. ¿Sí? Y bueno, pues por ejemplo, hacer hincapié en la cantidad de cobertura sanitaria que hacemos de todos estos eventos. El año pasado al Maratón de Madrid se le concedió la Gold Label Marathon, que es el mayor distintivo de cualquier maratón del mundo, gracias al dispositivo sanitario que cubre este maratón de Madrid.
¿Y en qué consiste ese dispositivo?
El dispositivo sanitario consiste en el Mapoma. Nosotros estamos cerca de 600 personas pendientes exclusivamente cada X kilómetros, más la finalización del maratón, pendientes de todos los atletas y de la gente que está viendo a los atletas, que también muchas de nuestras atenciones son gente que está viendo a los atletas, pues porque está mucho tiempo parados, hace calor, al sol, se producen síncopes. Y bueno, esa cobertura es lo que le ha hecho a Madrid conseguir esa distinción, que solo en Europa hay 12 maratones que la tienen.
Qué gusto, por lo menos, saber que si pasa algo, que bueno, pues que estáis ahí.
Oye, de todas formas, de cara a los consejos que se le puede dar a aquellos que, en fin, que no son atletas federados, que ya tienen un mayor control y que son simplemente aficionados amateurs que quieren correr y que, bueno, pues se atreven a decir, bueno, pues yo este año, por mi cuenta, voy a hacer la media maratón o la maratón que está a la vuelta de la esquina, como quien dice, porque será para el 20 por ahí de abril, sí, si no recuerdo mal, ¿no? Más o menos. Bueno, vale. Dice, bueno, me gusta esto, yo quiero salir a correr, y a veces pues no sabemos qué tipo de controles o cuáles son las pulsaciones máximas a las que podemos exponer nuestro cuerpo para evitar accidentes. Y eso, yo recuerdo que hay una fórmula que es 220 menos la edad, ¿no?
Sí.
A ver, eso es así. Cuéntanos, a ver, ¿eso para qué sirve?
Para que lo conozcamos. Es que ya está hecho el doctor Gutiérrez también.
Lo primero que tienen que hacer esas personas que no están federadas, como bien dice Salipio, es ponerse en contacto con su médico de familia.
Claro.
Su médico de familia es el que tiene que llevarle el control, no, como no están federados, no tienen un respaldo de un gabinete médico, pero sí tienen a su médico de familia. Entonces, su médico de familia lo primero que le va a hacer va a ser un electrocardiograma y una analítica de sangre. En ese electrocardiograma, si ve algún tipo de arritmia que pudiera conllevar a una arritmia maligna, le va a poner en contacto con su cardiólogo de zona. Estos pacientes lo que tienen que hacer es primero hacer eso. Segundo, llevar un control. En cualquiera de las personas ahora que corren llevan relojes, el móvil. Puedes tener controlado las frecuencias cardíacas a las que estás sometiendo a tu cuerpo. Si ves que en alguno de los momentos, en alguno de esos registros, lógicamente ha subido mucho la frecuencia cardíaca, deberías de ponerlo en conocimiento de tu médico de cabecera para que él a su vez te mande al cardiólogo a hacerte una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, la aerometría, es donde se ve realmente si pudiera haber en el futuro algún daño en alguna de las arterias coronarias del corazón. Entonces, te someten a un gran esfuerzo, y si empiezas con dolor torácico, pues ya sería el cardiólogo el que tendría que pensar en otro tipo de pruebas diagnósticas, como pudiera ser un cateterismo o lo que fuera. Pero primero, su médico cabecera para que dé el visto bueno con un electrocardiograma y una analítica y con los antecedentes personales y familiares que tenga ese paciente, pues de que pueda hacer un esfuerzo físico importante.
Nos ponemos en el peor de los casos. Imagínense, yo salgo a correr, pero no he ido a mi médico de cabecera ni le he contado absolutamente nada. Y entonces me gustaría saber cuál puede ser mi límite en cuanto a pulsaciones para saber si me estoy pasando o no, o tengo que parar o modular el esfuerzo.
Cada persona tiene su límite diferente, pero pasar de 170 pulsaciones por minuto en una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio físico intenso debería ser el momento en que debería de decir paro. O si nota cualquier otro de los síntomas, cualquier molestia torácica, cualquier tipo de mareo o cualquier otro síntoma que le ocurra al hacer ejercicio, debería de parar y, bueno, bien reposar, y si no, pues llamar, si no se le pasará, lógicamente, llamar al 112. Pero una persona que no está acostumbrada a hacer un ejercicio físico intenso, pasar de 170 latidos por minuto ya es bastante, es peligroso.
Bueno, pues queda dicho para que si hay alguno que, en fin, que sale a correr y que no lo tiene en cuenta, pues hombre, que cuando se vea las pulsaciones en el reloj o en el móvil, donde en el dispositivo que lleve y que le mide ese tipo de variable, pues hombre, que lo tenga en cuenta y que pare un poquito, que tampoco pasa nada, no,
¿no? Pasa
hay que
nada, si,
no se gana nada.
Si no efectivamente, claro. No deja de ser pues una forma de mantener nuestro cuerpo y un hobby, no vamos a ser profesionales del atletismo, y ya menos con nuestras edades, ¿no?
Alipio, ¿qué era lo que has dicho eso de 220?
Era una fórmula que se, no
sí,
sé si sigue vigente,
la edad del paciente.
200
sí,
menos la edad
del paciente.
Y ese es el máximo de pulsaciones que deberíamos
de consentir, sí. Ajá. Pero bueno, eso tampoco realmente es así, claro. Porque bueno, hay personas pues que por su capacidad pues aguantan más. Bueno, fíjate Indurain cuando corría en bici.
Pero era era extraterrestre.
Corría 30 latidos,
o sea,
por minuto, ¿no?
Era extraterrestre.
Algo casi,
mira,
nosotros lo consideramos casi inhumano.
Claro, por eso digo que no era de este mundo, pero está muy bien esas cosas porque cuando, o sea, siempre decimos, váyanse a hacer las revisiones, nadie lo hacemos. O sea, no lo hacemos nadie, vamos a ser sensatos y vamos a ser, entre las cosas que tenemos que hacer, los niños todos los días, las tareas del trabajo, pues al final vas al médico, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y vas al médico cuando te duele algo, que es lo que solemos hacer,
sí,
Gema.
Pero yo también he visto a mucha gente, y lo hemos visto en carreras como esta, que habitualmente, como decía Carlos, corre 5 kilómetros y dice, voy a probar una media maratón. Hombre, una media maratón.
No se
Estamos
prueba.
Hablando de muchos kilómetros,
no,
¿sabes?
21 kilómetros.
Claro, son 21 kilómetros.
Multiplicar por 4 el esfuerzo que estás más o menos acostumbrado
a
hacer.
Sí,
¿no?
Hay mucha gente que dice que cuando uno se mete en una carrera, pues ya se anima, ¿no? Y que puede hacer muchos más kilómetros de los que está acostumbrado a hacer. Pero, hombre, de 5 a 21 yo creo que es...
Sí,
¿no?
Hay que echar cuenta. Vamos, a mí ya 5 me parece
y
una
prueba. Y, de hecho, dicen los atletas, por ejemplo, que la Maratón de Madrid es una de las más duras, de hecho. Por eso hay algunos atletas que no quieren venir porque van a conseguir buenas marcas por la efectivamente, porque hay muchas subidas y bastante exigente para los atletas.
Has dicho también antes, Carlos, síndrome vasovagal. Eso quien le ha dado alguna vez es el típico desmayo, ¿no?
Eso es el típico mareo con pérdida de conocimiento de unos segundos y que vuelves a recuperar. Suelen ser por bajadas de tensión, no llega suficiente riego sanguíneo al cerebro y, bueno, pues en un momento dado pierdes el conocimiento durante unos segundos. Esas personas, pues lo que hay que hacerlas es primero tener cuidado en la caída, lógicamente, porque se pueden hacer bastante daño. Si vemos que se va a desmayar, pues a sujetarle y tumbarle en el suelo, elevar las piernas y llamar al 112, o si está en alguno de estos servicios, pues acercarse al preventivo que nosotros tenemos para que sea atendido por una de nuestras unidades.
Y otro asunto que yo creo que también es especialmente importante para aquellos que les gusta correr y salir a hacer determinadas pruebas, al margen ya de que sean 10 kilómetros, 5, 20 o una maratón, es que si es importante calentar antes de iniciar el ejercicio físico del que se trate, la hidratación, y eso no siempre lo tenemos en cuenta. Hay que saber cómo hidratarse, y eso tampoco es muy muy fácil. La gente, bueno, pues yo cuando termine bebo, y no se trata de beber beber agua sola, sino que cuando se va a hacer un esfuerzo conviene tener en cuenta que hay bebidas específicas para una correcta hidratación, ¿no?
Efectivamente, cuando uno hace un ejercicio intenso, aparte de agua, que es el mayor contenido de nuestro cuerpo, está formado por agua, nosotros también perdemos otros que son iones, sodio, potasio, calcio, cloro. Entonces, todos esos iones no se reponen con agua, se reponen con bebidas isotónicas o bebidas que son precisamente para este tipo de eventos, para eventos deportivos. Entonces, no es solamente beber al final de la carrera, sino tienes que ir bebiendo a medida que tú vas gastando esos iones, los tienes que ir reponiendo. Primero porque puede tener una consecuencia fatal, pero ya no solamente por la consecuencia fatal, sino porque todo lo que sean calambres, contracturas musculares, son provocadas precisamente muchas de las veces por eso, porque no están repuestos todos los iones, principalmente el sodio y el potasio.
Y otra cuestión, cuando uno empieza, porque en fin, me ha dado el punto y creo que soy un deportista de élite y salgo a correr y el primer día a lo mejor he aguantado, pero al día siguiente no te puedes mover del
sillón.
Tenemos
unas agujetas, ¿no?
Claro, y dice, no puede, a ver, ¿qué
pasa
en esos
casos? Ya me enteré con vosotros aquí que el agua con azúcar no vale para nada, ¿eh?
No, vale para reponer glucosa, pero...
Sí, pero que no te quita las agujetas. No, no, lo de estirar, no. Sin embargo, porque decía calentar antes del ejercicio,
calentar antes
y estirar después también, ¿no?
Y efectivamente, y después porque muchas de las lesiones vienen cuando hemos terminado. Lo que dice Alipio, es importante hacer una planificación. Sé que es difícil, como bien antes ha dicho Begoña, nosotros nos ponemos nuestras zapatillas y ya le anchas Castilla y a correr y que pase lo... Entonces, hacer una planificación, empezar por pocos kilómetros o pocos metros e ir dosificándonos y subiéndolos poco diariamente, pues unos pocos. Para ello, pues bueno, hay un montón de programas en Internet. Te hacen la planificación de todo tu planning de correr. Si vas a empezar por mucho, te va a pasar eso, lo que dices tú, Begoña. Al día siguiente no te vas a poder levantar, con lo cual vas a dejar de volver a correr y vas a volver a tu vida sedentaria. Entonces hay que ir gradualmente, calentando al principio, calentando al final, reponiendo lo que hemos dicho, reponiendo con sales, con no solamente con agua, sino con iones. Y bueno,
con bebidas isotónicas,
sí, bebidas isotónicas,
¿no?
Vamos a decir aquí marcas comerciales, pero hay un montón
que están en la mente de todos. Entonces,
que no solamente son para cuando tenemos diarrea.
Eso.
Oye, lo que pasa, lo único bueno yo creo que tiene esto de las agujetas es que uno descubre que tiene músculos que justamente antes de hacer el ejercicio no sabía que tuviera y nota esa pertenencia porque molesta, ¿no?
Bueno, pero eso también, si ves a Cristiano Ronaldo cuando se quita la camiseta también ves músculo que lo estudiamos en anatomía hace un montón de años y que no me acordaba yo.
Hombre,
que
están, los tenemos debajo de la grasa, sí. Tonto.
No, pero desde aquí lo que sí hay que animar a la gente es hacer deporte, o sea, que una cosa no quita la otra.
O sea, que
lo
una
pasa
cosa es hacer, mantener una vida activa y hacer, bueno, pues cierta actividad, y otra cosa es hacer un deporte, que en este caso correr media maratón, pues es un deporte prácticamente para profesionales o para gente muy entrenada, y que, como decía Carlos, yo me voy a quedar con eso, que quien quiera salir a correr esas medias maratones y ve que no está preparado, pues oye, que se corra los kilómetros que habitualmente hace y que luego se vuelve para casa tan contento con la satisfacción del deber cumplido.
Bueno, ¿verdad? Tampoco hay que correr, se puede caminar, ¿no?
Y efectivamente, se puede caminar, se puede muy despacito. Claro. No deja de ser un evento lúdico-deportivo, claro. En el cual es una fiesta, que en Madrid, bueno, pues la gente sale a la calle, me refiero ahora, por ejemplo, al Maratón de Madrid cuando llegue, que la gente sale a la calle, muchos van con sus hijos, incluso con carritos, pero... Bueno, pues sale, correr lo que es para lo que estés preparado y te retiras y has participado en esa fiesta. Y has hecho, y a la vez has hecho deporte también.
Está muy bien.
Oye, y una pregunta. Los profesionales sanitarios del SAMUR, en este caso, sí. ¿Os entrenáis para el dispositivo de estos grandes eventos?
Sí, está todo preparado. Durante pues 15 días antes del evento solemos preparar. Tenemos el mapa de todo del recorrido, dónde vamos a colocar cada tienda de campaña, como lo llaméis vosotros, o puesto médico avanzado. Y nos vamos preparando. Incluso hay gente que van dando. Tenemos a voluntarios con su mochila, su desfibrilador, que van dando y haciendo durante un tiempo, andando una zona, para adelante, para atrás, hasta para, por si alguno de los, no solamente los que mejores marcas hacen, que van muy mal adelantados, sino los que, lógicamente, van en la parte de atrás, puedan ser atendidos si les sucede algún evento de estos que hemos hablado.
Ajá. Pues nada, nos quedamos con eso, con la prevención, que desde luego siempre merece la pena hacer ejercicio físico. Eso es ganar salud, desde luego, pero hay que hacerlo con sentido común y sobre todo consultando previamente a los médicos.
Y con control médico,
efectivamente. Claro, para evitar posibles daños. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gema, Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, la semana que viene más.
Más.
Esto no para. No. Como tampoco para el SAMUR Protección Civil en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo que siempre aprovechamos para decirlo, porque merece la pena saber que estáis ahí, que nos dais una mayor tranquilidad para todos aquellos que vivimos en Madrid. Son las 11 y 28 minutos de la mañana.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además. Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Nuestro WhatsApp. 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que.
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Son las 11:30 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como es habitual, los lunes a estas horas aproximadamente, ya está con nosotros Juanma Fernández, que nos va a contar, bueno, todo lo que va a ocurrir a partir de las 12 de esta noche, entre las 12 y las 2 de la madrugada, en directo en Pole Position, el programa de motor de competición. Muy buenos días, Juanma.
Muy buenos días, Alipio.
Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Vamos a hablar de Alonso, quizás?
Bueno, pues vamos a hablar de Alonso, vamos a hablar de Carlos Sainz, de la pretemporada de motociclismo en el que arranca ya el próximo fin de semana. Uh-huh. Tenemos una noche, la verdad que, de las que nos gustan, porque arranca todo, el Mundial uh-huh. de Motociclismo, Fórmula 1 la semana siguiente, han finalizado ya todos los test y tendremos fuego real a partir de este próximo fin de semana. Emoción al máximo y también Fórmula E. Oye, que tenemos ahí nuestro uh-huh, ingeniero. Claro. ¿Quién mal lo pasó en el último E-Prix? Uh-huh. Y en este próximo fin de semana tienen la oportunidad de resarcirse. Ajá. Así que, completito. Arrancando, si quieres, por Fórmula 1.
Venga,
en el
ver.
Que os cuento que es verdad. McLaren y Fernando Alonso han tenido muchos problemas. Que si una tuerca, que si fugas en el hidráulico, que si hemos tenido problemas también con las baterías de Renault. Alguno que otro con el turbo, dos cambios de motores, pero el último día yo me quedo con él. Y es que Fernando Alonso fue segundo y Carlos Sainz tercero los tiempos. Oye, qué bonito sería llegar a Melbourne y hombre. Que tuviéramos un podio con dos españoles, con Carlos Sainz, que oye decía, esto es imposible. Pero bueno, ahí queda ese dato y nos fuimos contentos en ese último día de test en Montmeló.
Bueno, pues eso no puede más que mejorar, ¿no?
Hombre,
vamos
yo
a
espero
ser positivos.
Que por lo menos encaremos de una forma más positiva que el año pasado. Sí que es verdad que muchos decían, oye, fíjate que este año Toro Rosso con Motor Honda, pues va muy bien, ¿no? Y McLaren decía, nuestra relación con Renault es fenomenal, nada que ver con Honda, todos contentos. Pero la realidad es que ahora sí que tenemos que verles en pista y ahí, sin duda, Mercedes es el gran favorito. Han dado muchísimas vueltas, más que nadie. Con suficiencia, incluso con alguna evolución aerodinámica como los pontones, que les permite ser más rápidos incluso que el año pasado, Ferrari va a estar cerca, ojo con Red Bull, que Mercedes incluso ningunea a Ferrari diciendo que su rival este año va a ser Red Bull, y luego tendremos en esa fase que hay de equipos los que estarán luchando por los puntos y por supuesto algún podio, en el que va a estar Renault, en el que va a estar McLaren, en el que va a estar Force India, va a estar muy bonito también esa zona media donde tenemos a los españoles. Y ojo, porque hay carreras en las que si sucede cualquier tipo de circunstancia anormal o una carrera loca o un Mónaco en el que todo puede suceder y las manos del piloto cuentan mucho más, ahí van a estar los nuestros. Y yo creo que a priori ese escenario, esa ventana que se abre a partir del último penúltimo fin de semana de marzo, en el que será Australia, lo viviremos intensamente, lo contaremos aquí y desde luego tenemos muchísimas ganas de que arranque el Mundial también de Fórmula 1.
Bueno, pues nada, habrá que esperar, para eso queda un poquito, mucho menos para el motociclismo. Campeonato del mundo de MotoGP.
No queda nada, Lipio. Este jueves rueda de prensa, viernes ya comienzan los entrenamientos, fin de semana las carreras. Ojo a los horarios, que cambian respecto al año anterior, porque tendremos Moto 3 a las 2 de la tarde, Moto 3 a las 3 y 20 y MotoGP a las 5 de la tarde, hora española. Allí son dos horitas más, ya es de noche cuando arranque la carrera de MotoGP, en ese inicio de Mundial en Qatar, circuito de los EL. Allí el máximo favorito. Yo creo que nadie diría que no va a ser así. Marc Márquez es, sin duda, el piloto a batir. Viene de haber sido campeón estos dos últimos años. E incluso, por lo que hemos visto en pretemporada, la moto, esa Honda, parece incluso más fuerte, sobre todo en ritmo de carrera. Estará ahí la Ducati de Dovizioso, Jorge Lorenzo, estarán las Yamahas de Rossi y Viñales, en fin, emociona al máximo y ya desde este próximo fin de semana viviéndolo. Pero yo quiero hacer una mención especial.
Ajá.
Y es a un piloto madrileño, que es uno de los grandes favoritos en Moto 3, en la categoría de bronce, que yo creo que este año, desde luego, es el máximo favorito, por lo visto en pretemporada, por cómo terminó el año anterior con ese récord de poles. Y creo que en carrera se debe consolidar este año como el gran piloto que es Jorge Martín, de San Sebastián de los Reyes, máximo favorito a ser campeón del mundo en Moto 3.
¿Moto 3, que sería el paso a Moto 2?
Eso es la categoría de bronce, luego tendríamos la de plata en Moto 2. Allí tenemos al hermano de Marc Márquez como uno de los máximos favoritos para poder ganar. Y luego MotoGP, que sin duda alguna pues es la gran reina de la competición. Todos atentos porque este fin de semana y así en MotoGP, en Moto 2 y en Moto 3 arranca la competición.
Oye, una duda para aquellos que no están iniciados en esto, pueden pensar, bueno, MotoGP es el campeonato, digamos, del mundo por excelencia, y que, en fin, en Moto 3, que no corren.
Moto 3,
o sea, se va muy rápido.
Tendrían que ver las carreras, la velocidad a la que van, y luego una diferencia principal sobre Moto 2 y MotoGP, que puede llegar a la última vuelta con 9, 10 pilotos, en solo un segundo de diferencia, es decir, puede pasar cualquier cosa, emociona al máximo. Y hemos visto incluso muchas llegando 5 pilotos al final de recta, luchando por esa primera posición, y que de luego son emocionantes al máximo. Para mí, y junto con MotoGP, es la categoría, de verdad, que en la que más disfrutas de verles, porque les ves a esa velocidad que sí que es menor, pero los riesgos que asumen estos chavales, que estamos hablando de chavales 16, 17, 18 años, es máximo. Y desde luego se disfruta de mucho. Yo recomiendo no perderse la carrera de Moto 3, y más este año, pues con nuestro piloto Jorge Martín, máximo favorito.
Muy bien.
Bueno, pues a ver qué hace yo, hasta que no pasen las dos semanas, ¿no? Faltan para que empiece el campeonato de Fórmula 1.
Este fin de semana, MotoGP, el siguiente Fórmula
1. No, yo de Fórmula 1.
Fórmula 1 en dos semanas.
Yo quiero saber lo que hace Alonso.
Alonso ya, el próximo fin de semana está ya pensando en coger el avión para ir para Australia.
Porque en dos semanas sí que tienen tiempo para afinarlo y dejarlo todo a punto, ¿no?
Y yo he de deciros, van a llevar evoluciones a Australia. Lo decía el propio Fernando, muchos se han escondido en estos test. No todo lo han mostrado, obviamente, y van a llegar evoluciones. Seguro a Melbourne, esa primera prueba.
Es que si no es jugar una partida de póker enseñando las cartas, eso no se puede hacer.
Al final, incluso muchos, cuando iban en esos tiempos en el tercer sector, se veía como claramente levantaban, para no dar más pistas, más señales. Ferrari se escondió menos, ¿eh?
Sí.
Hizo muy buenos tiempos, de hecho, batió el récord no oficial Sebastian Vettel, están fuertes, pero en tiempos de carrera, en los ritmos, ahí donde vimos que Mercedes sigue siendo claramente favorito. Y ojo, que esta noche tenemos que hablar también del campeonato del Mundial de Rally, en el cual Dani Sordo ha sido segundo en México, importantísimo. Hablaremos, como decíamos antes, de la previa de Fórmula E, nos vamos a Punta del Este, Uruguay, con nuestro ingeniero Andrés Castillo, que estará esta noche para contarnos cómo llegan después de haber perdido la carrera cuando salían primeros, cuando iban primero en esas vueltas iniciales, y finalmente la batería se la jugó y no pudieron ganar lo que les hubiera supuesto ser líderes y llegar líderes aquí. Las oportunidades se reparten, la suerte también. Esperemos que este próximo fin de semana esté de su lado.
Ajá. Ojalá.
Pues nada, ¿y alguna cosita más en pole position?
Que lo tiene que contar luego a las 12, déjalo algo. Déjale algo, que lo va a contar aquí.
Es que vamos a tener al campeón del Nacional, Kevin Guerra, que ha ganado en la Copa Kobe Motor. Hablaremos también de tierra, que se ha iniciado también el campeonato, de karting. Y, por supuesto, va a estar Jacobo Vega esta noche para analizar toda la pretemporada de Fórmula 1. Él es director de motorsport.es, es compañero en el equipo de Movistar Televisión Fórmula 1. Así que yo creo que es el escenario ideal para que esta noche trasnochemos y de 12 a 2 de la madrugada toda la información del mundo del motor de competición aquí, en Onda Madrid.
Pues nada, te deseamos todo lo mejor, ahí estaremos pendientes. Juanma, muchas gracias.
A vosotros.
Y buen día.
Buena semana para todos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana, el equipo
se ha hecho.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera
persona. De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Papá, me voy que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pasan 40 minutos de las 11 de la mañana y ya está con nosotros Borja García de Sola, nuestro analista en el ámbito internacional. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, tenemos que hablar de Donald Trump de nuevo.
Sí, hay que volver a hablar de él, ¿no? Hacía mucho que no hablábamos
de
Trump.
A ver. Venga, a ver, cuéntanos, porque este hombre no deja de ser noticia y siempre nos, en fin, nos sorprende.
Y ahora parece ser que para bien, porque... Bueno, Corea del Norte, con su líder supremo, que es Kim Jong-un, está dispuesto a negociar o al menos a hablar con Estados Unidos sobre una supuesta desnuclearización a cambio de que, bueno, que paren las amenazas por parte de Estados Unidos. Está todavía muy verde todo, porque es lo poco que conocemos. No se sabe ni dónde va a ser la reunión ni cuándo. Se presupone que será más o menos en mayo. Y los detalles no se han especificado, pero lo cierto es que, bueno, que Trump ha dicho que sí, que está dispuesto a hablar con él y a ver qué pasa, porque los interrogantes son muchísimos.
Yo cuando el otro día lo daban así como una gran noticia, yo dije, uff, a mí, sinceramente, sin tener mucha idea, por eso te lo pregunto a ti que eres experto en estos asuntos, digo, ¿qué peligro puede tener en un cara a cara Trump, que no tiene filtros habitualmente, con este señor que se cree el ombligo del mundo, que se cree absolutamente Dios en la Tierra, con el otro? O sea, es que puede ser un choque de locomotoras, pero a cada cual más megalómano y más, no sé, a mí me dio miedo incluso. O sea, la noticia es buena del acercamiento, de que se encuentran, de que puede haber un diálogo, de que puede parar esa amenaza nuclear, ¿no? Que se cierne sobre el planeta desde hace muchos años. Pero claro, cuando resulta que el fin de esa amenaza nuclear depende de dos señores como estos de los que estamos hablando, pues a mí casi me da más miedo que nos encuentren.
Sí, porque normalmente en este tipo de encuentros suele haber un trabajo que no se ve en los despachos, en los que la diplomacia, pues a lo mejor norcoreana y estadounidense, hablan durante meses y después de esos meses pues ya se anuncia un acuerdo, que es algo que pasó, por ejemplo, cuando Estados Unidos y China restablecieron relaciones en el año 72 con Nixon. Pues durante muchos meses antes, el secretario de Estado, Henry Kissinger, negoció y al final se llegó a buen puerto. En este caso no ha sido así. O sea, ha sido una propuesta norcoreana y Trump, en un primer momento, ha dicho que sí. Hay muchos, muchos riesgos, porque es verdad que la personalidad de cada uno es muy peculiar. También es verdad que Trump ha dicho en varias ocasiones que él está dispuesto a ser amigo de Kim Jong-un, que llama la atención. Por ahora, claramente, para Corea del Norte es una ventaja, porque ve como la situación se ha igualado. Ya ha pasado de ser un paria a, bueno, nos reunimos con el presidente de Estados Unidos y, bueno, ellos van a ver que...
De todas maneras, ya Corea ha ido haciendo acercamientos, el enviar a su hermana a los Juegos Olímpicos, esas cosas. Pero vuelvo a decir... Y te lo pregunto porque, claro, la referencia que uno tiene, sobre todo en las películas, ¿no? De eso de que le va el asesor, ¿no? Gente como mucho más preparada que ellos mismos para estas cuestiones internacionales, que conocen la cultura del país, que conocen la personalidad del dirigente con el que se va a reunir, que le va diciendo, señor presidente, no mencione, señor presidente, no le diga. Y yo, a mí es que la sensación que me da es que el señor presidente se va a pasar por el arco del triunfo todos los consejos de los asesores y le va a decir... A este otro, que también a su vez se pasará por el arco suyo del triunfo, los otros consejos, por eso digo, miedo me da.
Sí,
pero es que esos consejos que sí se dan, evidentemente, porque tienen asesores, me imagino que muy bien pagados, para que les digan, no valen de nada si luego no los aplicas con tacto y con rigor, ¿no?
Bueno, es que también estamos ante una diplomacia estadounidense que no habíamos visto nunca, porque es la diplomacia del presidente de Estados Unidos. Y encima, normalmente, sí que suele haber muchísimos expertos que hacen pues el trabajo sucio antes. Pero es que Estados Unidos tiene un problema y es que, uno, no tiene embajador en Corea del Sur, que es un puesto clave pues para acercar posturas. Y luego el mayor experto en Corea del Norte del Departamento de Estado renunció, bueno, se jubiló hace una semana. Claro, y no hay nadie que supiera tanto de Corea del Norte como él. Entonces, incluso en ese caso, incluso si Trump decidiera apoyarse en expertos, pues... Le faltan ahora mismo unos cuantos. Evidentemente el Departamento de Estado tiene mucha gente detrás, pero sí, eso puede ser un...
Hombre, que le llamen a una última misión a este experto, por lo menos. Yo soy muy peliculera. Es que ahí, ¿no? Le llaman y es, mira, por lo menos, hombre, es que estas cosas... Y yo creo, supongo que este hombre, si es así, vamos, estaría encantado de su último servicio porque debe ser para lo que haya trabajado toda su vida, ¿no?
No, y es un encuentro... que se tiene que producir todavía, porque Trump ha dicho que bueno, se tienen que cumplir una serie de aspectos por parte de Corea del Norte. No ha detallado exactamente cuáles, pero, por ejemplo, ha alabado que desde noviembre no haya ensayos balísticos, que es un punto pues muy importante. Pero sería el primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte. Porque es verdad que en el año 2000, la entonces secretaria de Estado de Clinton... Madeleine Albright se reunió con el padre Kim Jong-un y fue un fracaso absoluto. Es más, las crónicas posteriores lo califican de humillante, porque ella fue allí, pues se fue a una escuela, fue a Corea del Norte, entonces se reunió con todos, incluso brindó con el padre, y el padre pues prometió que iban a desnuclearizar o al menos parar durante un tiempo. Mentira, siguieron haciendo los ensayos, las pruebas, y a cambio Estados Unidos pues le daba ayuda humanitaria y pues decía...
Pero en aquella época, ¿de quién partió la iniciativa?
No me acuerdo, pero empezaron en el año 94, porque Estados Unidos tiene una política de Corea del Norte de a veces zanahoria, a veces palo. Entonces, claro, según las circunstancias, pues en ese momento Clinton decidió ir hacia adelante a ver si conseguía algo. Y en un principio pues parecía que sí, lo que pasa es que luego se descubrió que los norcoreanos habían seguido con el programa a escondidas. Y claro, ella salió muy mal parada de eso. Es verdad que ella tiene un bagaje muy importante, la secretaria de Estado, y luego en los Balcanes lo hizo bien. Pero claro, Trump dice, bueno, yo quiero dejar mi legado ahí, y para mí, claro, si él consigue que se desnuclearice Corea del Norte, sería un logro sin precedentes. Yo lo veo complicado, muy, muy complicado, porque si pensamos un poco, el régimen de Corea del Norte está intentando construir la bomba atómica porque es una forma de protegerse y de saber que a mí no me van a atacar porque yo puedo reaccionar con esto. Si no la tengo, en cualquier momento me pueden
atacar.
El problema es que ahora mismo tú ese planteamiento que haces de Corea del Norte es como si fuera meramente defensivo. El problema es que también cuando alguien dispone de una bomba atómica, vale, que lo puede tener como lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, a mí no me va a atacar nadie, pero es que con estos zumbaos, con perdón, gente... a ver, lo digo porque es gente que tiene un criterio súper personal y que actúa a impulso...
Sí, lo que pasa es que ellos, al final es una dinastía, porque fue el abuelo, el fundador de la República actual, luego el padre y luego está ahora él, Kim Jong-un, y al final es la permanencia del régimen. Y ellos saben que en el momento en que él hace la bomba atómica, pues Estados Unidos y los países occidentales se van a ir a por ellos. Incluso China, que ha sido su gran aliado histórico, está a favor de las sanciones últimamente. En Rusia también ha apoyado las sanciones. Entonces, no tienen muchos aliados y saben que el momento que lance la bomba atómica se acabó el régimen y se acabó todo. Entonces, ellos la tienen ahí, lanzan muchas amenazas, pero nunca van a ir más allá. Yo creo que es más un juego de retórica, pues de los insultos entre unos y otros, pero por ahí se queda. Más allá de que de vez en cuando pues haya pues algún conflicto con Corea del Sur, pero a nivel muy, muy bajo.
Oye, Borja, y esto que nos cuentas significa que Europa, en fin, pues también continuamos en la misma situación de riesgo de que, en fin, cualquiera de, bueno, en este caso especialmente de Corea del Norte, el máximo mandatario pueda llevar a cabo acciones, digamos, en fin, no amistosas. ¿Cómo afectaría el resultado de esa negociación Estados Unidos-Corea del Norte-Europa?
Hombre, yo creo que si sale bien para Europa es una gran noticia. Uh-huh. Pero es que, como decía, es complicado que salga bien. Yo creo que se va a quedar en nada, en muy buenas intenciones. Se va a perjudicar la imagen de Trump, se va a ver dañado. Porque al final, oye, te estás reuniendo con un dictador que no ha hecho ningún gesto, más allá de los Juegos Olímpicos, y es un dictador. Y no hay que olvidarlo, que es una dictadura férrea y eso afecta a la población. Entonces, para Europa, todo lo que sea rebajar la tensión son buenas noticias, porque... Ahora un poquito menos, pero en enero se hablaba mucho de un ataque preventivo por parte de Estados Unidos. Oye, si siguen Corea del Norte haciendo estos ensayos nucleares y estos ensayos balísticos, pues a lo mejor tenemos que hacer un ataque y lanzar una serie de misiles para destruir estos lugares. Entonces, para Europa son buenas noticias todo lo que sea rebajar la tensión. Ya un resultado idóneo, vamos, sería maravilloso, pero... Lo veo complicado.
Difícil. Bueno, oye, y otro asunto. Ahora entramos en una de espías, porque esto no tiene nada que ver ni con James Bond ni con las películas a las que estamos acostumbrados.
La Guerra Fría.
Sí, es un poco como la Guerra Fría, ¿no? En fin, resulta que un exagente, ex-espía ruso, pues, en fin, ha sido envenenado en el Reino Unido y también su hija.
Sí, estaban ellos llevaban varios años ya viviendo en Reino Unido y se los encontraron inconscientes en un banco. Entonces han empezado a hacer investigaciones. Él es un ex-espía ruso, doble agente, porque trabajaba, cuando estaba en Rusia, trabajaba para el MI6 británico. Le descubrieron, le metieron en la cárcel en Rusia y hace unos años pues llegaron a un acuerdo de prisioneros. Entonces intercambiaron pues Estados Unidos y Reino Unido espías a cambio de...
Cambiaron cromos.
Y él vivía tranquilamente, supuestamente retirado en Reino Unido. Entonces, llama la atención porque después de tantos años, ya retirado, pues le han envenenado. Todas las sospechas giran
a Rusia.
Ya sea el Estado, o sea, el Kremlin con Putin detrás, que por cierto, Putin fue el máximo dirigente de la KGB, entonces ahora se llama la SVR, o lo que se llaman freelancers, por así decirlo, que no es el Estado, sino que es gente que está más o menos actúa en nombre del Estado. Pues lo hemos visto, por ejemplo, en Ucrania o en Rusia.
Son como corsarios, casi, ¿no?
No se sabe muy bien cuál es la figura, pero es una forma de que el Kremlin se cubra las espaldas. Pues hacen el trabajo sucio por mí, pero yo no he sido. Pues en Ucrania lo vimos, ¿no? Con los dirigentes o que no llevaban las identificaciones rusas, o en Siria con grupos de mercenarios, como un grupo que se llama Wagner, bastante importante.
Una cosa que se me ha olvidado comentarte antes de que cambiáramos de tema, cuando estábamos hablando todavía del encuentro de Kim Jong-un y Trump, no voy a hacer más sangre, pero yo sé, por ejemplo, que Naciones Unidas lo que está pidiendo es que no se quede esas conversaciones, que pueda tener ese encuentro entre los dos líderes, que no se quede simplemente en cuestiones de seguridad, sino que hable también de derechos humanos, porque parece que se encuentran ahí, vale, tú no me lanzas la bomba, yo tampoco, claro. Desnuclearización, y que luego la gente que está allí pues nos da lo mismo lo que le pase.
Pero
¿no?
En ese caso Corea del Norte va a ser muy tajante, dice, son asuntos internos, entonces no lo van a tratar y eso no va a haber.
Bueno, por pero mucho aunque Kim Jong-un no diga no voy a hacer nada y tal, sí. Trump que va de adalid del mundo libre y de las libertades y tal, mínimo algún comentario, algún guiño para que el otro se comprometiera a mejorar, aunque fuera un escalón, los derechos humanos en su país, que no están como muy favorecidos.
No desfavorecidos nada, al revés, hay una violación constante y bueno, hay hambrunas, la gente está completamente oprimida, pero si ya veo complicado el acuerdo, una desnuclearización, incluso la paralización del programa nuclear, que Kim Jong-un haga algo relacionado con los derechos humanos, me parece completamente imposible, porque él no tiene nada que ganar y no va a cambiar su política interna de control férreo de la población. En ese aspecto no creo que haya ningún cambio.
Oye, volviendo al caso del exespía, ¿cuál puede ser la... En fin, no sé si eso va a afectar de manera importante las relaciones entre el Reino Unido y Rusia y cómo nos afecta también eso al resto de Europa.
Pues van a afectar bastante. O sea, a diferencia, en el año 2006 hubo un caso muy parecido, que fue el del exespía Litvinenko.
Lo del Polonio.
Que lo asesinaron. Además, el propio Litvinenko, mientras fallecía, estaba moribundo, él ayudó a que se descubriera quién había sido su asesino, que es un diputado ruso. Entonces, en ese momento, Reino Unido, con Theresa May de ministra de Interior, no hizo nada, ni siquiera llamó a consultas al embajador, pero ahora el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha amenazado y ha dicho que Rusia, bueno, pues que se están comportando de forma maligna y que si pasa algo... si se descubre esto, va a haber repercusiones. Incluso se hablaba de que se podrían retirar a la selección, por ejemplo, del Mundial de Fútbol. El caso de España. España es, así como Reino Unido sigue viendo, y los países del norte y el este de Europa, a Rusia, como en la Unión Soviética, un enemigo muy claro, España es un país que tiene una postura mucho más cercana a Rusia, no ha estado siempre tan a favor de las sanciones. Entonces España puede hacer un poco de intermediario o al menos tranquilizar la situación.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos con eso, expectantes a ver lo que ocurre. Y cualquier cosa que suceda en el ámbito internacional, pues seguirá Borja García de Sola con nosotros para contárselo. Así que nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buen día.
Gracias, Borja.
Igualmente.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos.
Y que todo el mundo, creo que sí, algo ha podido hacer mi hijo y demostrar que en el mundo hay miles de personas buenas y con buenas intenciones. Y me gustaría que terminara así, mandando un mensaje precioso en un pecadito donde queráis. Pero por favor, la rabia hacia esta mujer, ella lo tendrá que pagar donde lo tenga que pagar. Pero que no se quede en los corazones de la gente, porque no se lo merece.
A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón.
Que Gabriel se ha ido y ha creado una cosa muy bonita con los pescados, ha sacado lo mejor de la gente. Y ese trocito que poníamos de la canción de Girasoles. Y sí, me gustaría pedir que siga así, que si quieren que mandar algo por las redes, que sea un mensaje de aliento, de sacar lo mejor de las personas. Y
pues este es sin duda el mejor tuit del día, no hay nada que supere esto. Esto es lo que más se está comentando hoy en las redes sociales. De hecho, esos desaparecidos ha abierto una página en Facebook para recoger comentarios de apoyo y cariño a la familia y a Gabriel, en los que se pide que además no se insulte ni se diga nada que no sea lo que esta mujer ha pedido. Van ya por 8.336 comentarios en un ratito. Uh-huh. Esto es la última vez que lo miré.
Que, hola, pues yo te digo una cosa, os digo una cosa. Ella, en un gesto de generosidad, de verdad que nos ha dejado a los que estábamos escuchándola, pues yo creo que un poquito acongojados, ¿no? Porque se te encoge el corazón
pues sí.
al escuchar a una madre que acaba de perder a su hijo, que lo sabe, que acaba de perder a su hijo, diciendo esto y pidiendo que solamente quede lo bueno, que la gente recuerde a su hijo con ese sentimiento de solidaridad que nos hizo, bueno, pues poner a todos lo mejor de nosotros para en esperanza, en un montón de cosas, pero eso no quita para que la justicia se tiene que dar prisa, tiene que ser más justa que nunca, más justa que siempre tiene que ser justa, pero que no hagan sufrir a padres como Patricia o como Ángel por un calvario que es después de estar sufriendo lo de sus hijos, que esto se alargue
efectivamente
de manera
efectivamente. Una cosa no quita la otra, desde luego, justicia tiene que haber siempre. O sea, no odio, no rabia, como ha pedido esta
pero
mujer.
Pero justicia.
Pero justicia sí, la justicia tiene que actuar. Y efectivamente, lo más rápidamente posible para que los padres puedan, bueno, pues de alguna manera pasar página. Que bueno, que esto es una cosa que
el duelo van a tener
jamás...
siempre, pero el otro duelo, el de unos procedimientos muchas veces lentos, muchas veces... que por lo menos se los intenten ahorrar.
Efectivamente. Esto es de lo que hoy se habla en las redes sociales. Gabriel, el pececito, como le llamaban, acapara todas las redes. Bueno, pues está difundiendo muchísimo además ese mensaje
pescaíto,
de solidaridad.
Pescaíto.
Qué tierno, ¿verdad? Nos hago una sonrisa cuando lo decimos. Se está pidiendo además, bueno, pues ese respeto, esa solidaridad con la madre. Esta página ya lleva 8.336. comentarios, os digo, y bueno, pues esto es lo que piden. Pero efectivamente, Begoña, yo estoy contigo, la justicia tiene que actuar cuanto antes, que además este es un país en el que la justicia tarda muchísimo en actuar. Así que a ver si, bueno, y aparte de eso, un recuerdo muy rápido, porque había un segundo de tema, a Miguel Delibes, que murió tal día como hoy de 2010.
Pues dicho queda. Muchísimas gracias, Carmen. Son las 12 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid.